cosa al desarrollo del orden del día, en primer lugar, como punto número uno, es aprobación de las actas de las sesiones anteriores del 16, del 10 y del 28 del día. ¿Alguna cuestión sobre las actas?
Solo un detalle es importante.
Sí.
En el acta del 28 del 10, en los ruegos y preguntas, manifestamos, bueno, que no hacíamos ningún ruego y pregunta para poder ceder el tiempo al público. Y decíamos que eran las 12 menos 20. Y dice que en el acta que son las 12:40.
Vale. Bien, perfecto. Se corrija. Bien, entonces, con esa salvedad, la damos por aprobada. Bien, pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que es dar cuenta de los decretos expedidos por la alcaldía. Como siempre, tienen copia las señoras y señores concejales de la corporación. Por cierto, buenas noches. Buenas noches a los concejales y concejales de la corporación y buenas noches a las señoras y señores del público asistente. Y ya que antes de seguir con el orden del día me lo acaban de recordar, como teníamos acordado en pleno, vamos a respetar los acuerdos del pleno, que era guardar un minuto de silencio cada vez que hubiésemos tenido alguna víctima de violencia de género. En este caso, en este mes hemos tenido, por lo tanto, muy a nuestro pesar, porque así al final tenemos que seguir celebrando este minuto de silencio como consecuencia de la violencia de género, violencia machista, por los asesinatos que no paran de suceder. Así que procedemos al minuto de silencio. Bien, continuamos. Y vamos por el punto número 2, dar cuenta de los decretos expedidos por la alcaldía, como viene siendo habitual. Tienen copia las señoras y señores concejales de la corporación de los decretos, por lo tanto entiendo dar cuenta de los mismos. Pasamos al siguiente punto, que es correspondencia de interés, y como siempre le paso la palabra a la señora secretaria para que dé lectura de ella.
Escrito de fecha 28 de octubre de 2015 de la Delegación Provincial de Ciudad Real de la Oficina del Censo Electoral, informando de la remisión del impreso de reclamación al Censo Electoral de conformidad con lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Dicha reclamación tenía que tener entrada en la Delegación Provincial antes de las 12 horas del día 10 de noviembre para su tramitación. Escrito de fecha 28 de octubre del 2015 de la Delegación Provincial de Ciudad Real de la Oficina del Censo Electoral, relacionado con el anterior escrito, dictando instrucciones sobre las reclamaciones del Censo Electoral. Escrito de fecha 11 de noviembre del 2015 de Conservansa, comunicando cuotas que le corresponde abonar a este ayuntamiento para el presupuesto 2016, según lo acordado en el Pleno de la Mancomunidad en fecha 6 de noviembre del 2015, que por servicios de recogida de basura, con 243.897,87 euros, por el servicio de maquinaria de obras públicas, 52.776,90 euros, y por la aportación del patronato de integración social medioambiental, 9.336,48 euros.
Muy bien, pues de ir a la correspondencia de interés, pasamos al siguiente punto, que es dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto del tercer trimestre de 2015. Bueno, pues como se suele hacer, tienen copia también las señoras y señores concejales de la corporación el estado de ejecución del presupuesto. Por lo tanto, desde aquí me da la cuenta, no sé si hay alguna cuestión, alguna. ¿Sí? El portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Sí, buenas noches también a todos. La cuestión es directamente, teniendo en cuenta que es el estado en el que se encuentra la ejecución del presupuesto en el tercer trimestre, pues no tanto en cuanto a la parte técnica, porque entendemos y no dudamos la labor de los técnicos de este ayuntamiento, pero sí que nos gustaría poder comentar y poder valorar respecto a la gestión de este presupuesto. En primer lugar, respecto a los ingresos, y es que una vez valorado el estado de ejecución a fecha 30 de septiembre de 2015, vemos que la Junta, este tercer trimestre del año, que va desde junio, como digo, a septiembre, no ha ingresado absolutamente nada. Y es que podemos ver aquí en la relación de los ingresos varios ejemplos de ello. Por ejemplo, la Junta de García Page, en lo que lleva de legislatura, no ha ingresado ni un euro para el funcionamiento del Centro de la Mujer. Es decir, solamente se ha ingresado un 50% y se ingresó en los anteriores trimestres, no ahora. Es decir, se ingresó el 50% y lo hizo el anterior gobierno regional. Estamos ahora en noviembre y ya no solo en la fecha de cierre del ejercicio, sino en la fecha de noviembre en la que nos encontramos, aún queda el otro 50% de la subvención por recibir que concierne al Centro de la Mujer. Entendemos, claro, que el servicio nos ha dejado de prestar, evidentemente, los técnicos pues, tienen sus retribuciones y funciona el y demás, pero los estamos aportando con fondos propios, no con la subvención y con el convenio que tenemos establecido con la Junta de Comunidades. Otro de los ejemplos es también la subvención para el mantenimiento del centro de mayores. Es que en este caso, de los 23.500 euros que se presupuestó, no se ha recibido nada. Y también otro de los ejemplos es el programa de ayuda a domicilio, que también se consiguió una partida de 60.000 euros y tampoco ha habido ningún ingreso. Las cifras nos hacen ver que la Junta actual de García Page, que tanto nos prometió en época electoral, pues está abandonando un poco a los vecinos de Camasilla de Alba y sobre todo a las personas que lo necesitan. Pues vemos aquí partidas que apostan directamente al Centro de la Mujer, a los mayores y demás. Las cifras no engañan y la Junta no está destinando hoy por hoy dinero a la Masía. Y por eso, desde este grupo municipal, me gustaría que con el mismo ímpetu y que en la anterior legislatura se pedía desde este ayuntamiento que la Junta pagase lo que debía, pues igual ahora se lleva a cabo estas peticiones. Porque, y también se pida con este tesón el dinero que, teniendo en cuenta que las cuentas regionales han quedado bastante saneadas ya, pues se puedan hacer frente y puedan cumplir sus promesas de pago con respecto a estas partidas. Y por otro lado, y pensando ya en el presupuesto de gastos, a pesar de que vemos que se ha incrementado la partida destinada a contratación de personal laboral temporal, se va a la fecha 30 de septiembre, únicamente restaban 2.000 euros a tres meses para acabar el año. Es decir, el ayuntamiento, en base a estas cifras, no podía realizar ni una sola contratación más conforme a sus fondos propios, insisto. Esto, bajo nuestro punto de vista, supone una falta de previsión. Esperamos que para finalizar el último trimestre se haya incrementado de nuevo, otra vez, esta partida y se pueda seguir dando cobertura a muchas familias que también lo están necesitando. Otra cuestión que nos llama especialmente la atención es que en el presupuesto se incluyó una partida para la modificación de la pista cubierta en pabellón, porque había que cubrirla y cambiar el piso y demás, y no se ha ejecutado. Es que tenemos una partida que se abrió efectivamente para esto, era necesario hacerlo y no se ha gastado ni un euro para acometer estas obras, para adecuarla, y nos consta que es necesario hacerlo, porque hay equipos que se tienen que desplazar a la localidad vecina de Cinco Casas para practicar su deporte, porque aquí en la Camasilla de Alba, por falta de instalaciones deportivas, no pueden acometer estas obras, no pueden acabar una obra que se necesita. Lo vemos en el estado de la ejecución del presupuesto. No no se ha ejecutado ni un solo céntimo. Y esto, pues, desde nuestro punto de vista, pues es de vergüenza. Consideramos que este debe ser una obra prioritaria, que debería haberse acometido ya, al igual que las obras de mejora también de las instalaciones que el Estadio Municipal, que únicamente se ha destinado 4.282,52 euros, de la partida que estaba habilitada, esta escasa cantidad, pues consideramos que son obras que deben priorizarse con respecto a otras pues, más vanas, como el acondicionamiento de la fuente ornamental, por ejemplo, que vemos que en este caso se destinan 86.995,84, es decir, casi 90.000 euros, ejecutados todos al 94,15%, es decir, casi al 100%, a estas obras sí hay dinero y sí se organizan y a contrarreloj. Y vemos aquí que otras obras, como las que he comentado, de la cubierta del pabellón, de cambiar el piso que hay que hacerlo y demás, pues o se ejecutan escasamente con la cantidad que he dicho o directamente no se ejecutan. Entonces aquí vemos la prioridad de este equipo de gobierno a la hora de acometer obras, primero a ellos las fuentes y luego ya después con las instalaciones deportivas. Por otro lado, también nos saltan por último una partida que inicialmente se presupuestó para ayuda a la promoción económica. Hablamos de una ridícula cantidad para nuestro punto de vista de 2.500 euros para promocionar económicamente nuestro pueblo, y esta cantidad es que ni siquiera se ha llegado a gastar porque a mitad del ejercicio se ha quitado. Es decir, se abrió 2.500 euros, escasísima, y ni siquiera se ha ejecutado y directamente aparece como retraída. ¿Acaso no necesita la Masía de Alba promocionarse económicamente? Pues según este equipo de gobierno, pues parece ser que no lo necesita. No se destina ni un solo céntimo para tal fin. En conclusión, estas son algunas, y solo algunas, de las pinceladas sobre la gestión de nuestro ayuntamiento y sobre el estado de ejecución del presupuesto en el tercer trimestre del 2015. Una gestión que, por supuesto, no compartimos. No compartimos ni la pasividad con la que el equipo de gobierno se está tomando ahora los impagos de la Junta, que no paga, y tampoco la forma que tiene de priorizar, por ejemplo, el gasto destinado a obras públicas. Porque primero, insisto, consideramos que se deberían acometer aquellas obras de condicionamiento de instalaciones, que son deportivas, o centros como el hogar jubilado, de mejora, por ejemplo, de la red de agua, que también es una obra importantísima para nuestra localidad. Y después de acometer estas obras y de gastar los fondos que dispongamos para estas, entendemos, obras prioritarias, gastar en su caso cantidades escandalosas en fuentes ornamentales. Y nada más, esta es la valoración que hacemos a la ejecución del presupuesto.
Muy bien,
si no
nos levantamos, dijeron bien.
Queríamos preguntar en primer lugar por qué se ha incrementado la partida y en qué se ha gastado el maquinaria y utillaje que tenía un presupuesto de 1.000 euros y ha pasado a más de 23.000 euros. Y después queríamos señalar que se han gastado 82.849,47 en el acondicionamiento del canal del Gran Prior, cuando el presupuesto inicial que nos dieron el año anterior rondaba los 40.000 euros, más los 64.518,51 de la Plaza de la Constitución, más los 15.792,87 de los equipamientos de parques y jardines. Todo esto ejecutado, aunque aparecen las facturas ahora, ejecutado en el primer trimestre, en el que se ha consumido el 95% de la partida de empleo. Por lo tanto, solamente quedaban 13.000 euros de los 335.000 destinados a empleo y se han consumido en el primer trimestre. Perdón, en el primer semestre, justo antes de las elecciones. Por lo tanto, y esto no es ninguna pregunta, sino una valoración política de la ejecución que está haciendo el equipo de gobierno del presupuesto, que lo ha utilizado de manera partidista para sus intereses de cara a las elecciones. Y ahora nos encontramos con un aumento de la partida de empleo de 85.000 euros. Y la pregunta es, si para el primer semestre, con una media de que rondaba los 1.000 parados, han consumido 335.000 euros, ¿cómo van a abordar el segundo semestre solamente con 85.000 euros? Con un número de parados similar, porque en el mes de octubre nos faltaban solo 4 personas para llegar a los 1.000 parados y paradas. Y, en segundo lugar, también nos preocupa que estén pasando todavía facturas de, de ese acondicionamiento del canal de Gran Prior, de los equipamientos de parques y jardines y demás, cuando la obra se ejecutó en los meses de marzo, abril, incluso mayo, cuando la ley de pago al proveedor nos obliga a pagar en 30 días. Entonces queríamos saber si el equipo de gobierno está incumpliendo la ley de pago al proveedor.
Muy bien, pues después de escuchar las valoraciones que hacen las diferentes portavoces, las dos portavoces, tanto del Partido Popular como de Izquierda Unida, evidentemente no compartimos los criterios que manifiestan. En cuanto al requerimiento que hacía la portavoz del Partido Popular de que tenemos poca insistencia en pedir a la Junta que pague, lo que sí quería poner de manifiesto, y voy a utilizar una palabra que la misma portavoz ha utilizado, vergüenza tendría que darle a la portavoz, a escasos meses del cambio electoral y del cambio de gobierno en la Junta, sacar estas cuestiones en nuestro pleno, cuando ha estado usted, bueno, usted no, sus compañeros, en su conjunto, durante 4 años sin despegar el pico cada vez que se hablaba de la Junta. Pero ahora, pues parece ser que se le ha despertado usted de forma repentina y que sin ni siquiera dar tiempo a que el gobierno actual se siente y se aposente en sus sillones y empiece a analizar el estado actual de las cuentas de la Junta, ya empieza a decir que por qué no se paga. Pues la explicación es bastante sencilla. No se paga porque normalmente los convenios que se firman con la Junta y este ayuntamiento y otros ayuntamientos de la región, evidentemente, suelen tener sus periodos de devengo. Normalmente suelen tener periodos de devengo que suelen coincidir con el inicio de del año en curso, perdón, y el segundo periodo, como hablaba, por ejemplo, del Centro de la Mujer, se devenga o se paga normalmente cuando finaliza el año. Evidentemente, el ayuntamiento tiene que hacer frente a los sueldos, para eso tenemos una operación de tesorería a corto plazo, que es con la que hacemos frente a los diferentes sueldos y pago a los proveedores, que quiero recordar que el ayuntamiento de Masía de Alba está en unos parámetros de pago a los proveedores relativamente buenos. Estamos en torno a los 26, 27 días para proceder a los pagos a los diferentes proveedores del ayuntamiento, cosa que no pasa en otros ayuntamientos. Pero bueno, aún así, explicar que el funcionamiento es así. Normalmente se suelen devengar en dos pagos, o tres, depende del convenio en cuestión. Pero insisto en que vergüenza tendría que darle a la portavoz sacar esta cuestión cuando la Junta de la señora Cospedal, lo que ha hecho durante estos 4 años, que gobernaba la señora Cospedal del Partido Popular, ha sido recortar y recortar y recortar y más recortar en todas estas cuestiones que usted saca a colación en estos momentos. Porque en el Centro de la Mujer, no sé si sabe usted que en estos 4 años pues hemos sufrido recortes, como hemos sufrido recortes en el Centro de Mayores, como hemos sufrido recortes en ayuda a domicilio, como hemos sufrido recortes en las políticas de juventud, en las políticas de inmigración, en todo lo que es la materia social. Se ve que le interesaba poco a la señora Cospedal, pero ahora viene usted a decir que le parece que se tenía que haber cobrado ya. Bueno, pues espere usted a que termine el año, y cuando termine el año y pasemos al siguiente ejercicio y no hayamos cobrado, pues entonces tendrá usted ocasión de sacar estas cuestiones a colación. Pero sin ni siquiera haber terminado el año económico y que ya usted quiera hacer batalla política de cuestiones que no vienen al caso, pues creo que sobra. En cuanto a las partidas de contrataciones, pues recordar también que, bueno, este ayuntamiento, pues como siempre en estos últimos años, pues ha hecho un gran esfuerzo a la hora de consignar presupuestos para contrataciones directas, para planes de empleo directos, que hemos ido ejecutando a lo largo de todo el año. En estos momentos, pues estamos ejecutando un plan de empleo de la Diputación, por lo tanto se siguen haciendo contrataciones. Y cuando hay alguna necesidad extrema, pues también se sigue ejecutando contrataciones por parte de fondos propios del ayuntamiento. Si hay que ampliar algún contrato o lo que sea necesario hacer. Por eso quiero recordar que cuando finalicemos el año seguramente habremos alcanzado, y en esto también contesto a la portavoz de Izquierda Unida, pues seguramente cerca de los 600.000 euros de fondos propios para contrataciones con planes de empleo o otras contrataciones que se hacen en el ayuntamiento con fondos propio de nuestra administración local. En cuanto a la apreciación que hacía de las prioridades del equipo de gobierno. Las prioridades del equipo de gobierno siguen siendo las que siempre han sido. Son las instalaciones deportivas, son las contrataciones, son el arreglo de nuestras calles, de nuestros entornos urbanos, cosa que el Partido Popular también ha insistido mucho a lo largo de estos últimos años. Ahora parece ser que tienen un poco de recelo, bueno, un bastante recelo con las obras del canal del Gran Prior, porque salen en todos los plenos, así que se ve que no les gustaron a ustedes mucho las obras que se hicieron allí, o es que piensan que por las obras del canal del Gran Prior el Partido Socialista ganó las elecciones, no sé, pero pueden ustedes decirlo claro. No hay ningún tipo de problema. En cualquier caso, era un compromiso que tenía el equipo de gobierno, que ejecutó cuando pudo ejecutarlo y cuando los grupos de la oposición le dejaron ejecutarlo. Porque quiero recordar que en el ejercicio presupuestario del 14 los grupos de la oposición lo votaron en contra, por lo tanto hubo una serie de obras que no pudimos ejecutar en su día y que a nosotros nos hubiese gustado ejecutar y que las tuvimos que trasladar al ejercicio 2015, que fue cuando pudimos aprobar el presupuesto. Y por lo tanto pues poner en marcha toda la serie de obras que pusimos en marcha a principios de año y las obras que todavía se están ejecutando, porque estamos ejecutando no solamente el canal del Gran Prior y la Plaza de la Constitución, estamos remodelando los aseos y los vestuarios del campo de fútbol, hemos remodelado también otras instalaciones deportivas. A lo largo del año hemos hecho instalaciones deportivas nuevas, como la nueva pista de pádel, o sea que el equipo de gobierno no se olvida de las instalaciones deportivas ni del deporte local. Se han hecho mejoras en otra serie de instalaciones deportivas en la localidad. Por lo tanto, para nosotros todo es prioritario. Se han hecho obras en la mejora del abastecimiento de aguas, en las que no ha colaborado con ni un solo euro la Junta de Comunidades gobernada por la señora Cospedal, y sí que ha colaborado la Diputación Provincial gobernada por el señor Nemesio de Lara, cosa que también hay que poner de manifiesto, y de todo eso ustedes no se han acordado en 4 años y ahora se acuerdan en todos los plenos. Pues bueno, esta es la explicación, creo que está sobradamente claro, y aquí de lo que se trata es de ejecutar las obras, de poner en marcha los proyectos que tenemos en nuestros programas electorales, en el programa electoral del equipo de gobierno, y así vamos a seguir trabajando independientemente de las valoraciones o apreciaciones con tinte político que quiera hacer la portavoz del Partido Popular. Y quiero insistir en que al equipo de gobierno no se le olvida ningún sector de la población, ni el cultural, ni el deportivo, ni el arreglo de nuestras calles, ni el arreglo de nuestras instalaciones públicas, como puede ser el hogar del jubilado, que también lo sacan en reiteradas ocasiones, y también insisto en que se están haciendo obras, y más que se harán seguramente en lo que queda de año, y se harán mejoras en el mobiliario, se harán otra serie de cosas. Por lo tanto, no nos olvidamos de ningún sector de la población, y bueno, pues vamos ejecutando las obras en la medida en que podemos. Tampoco nos olvidamos, porque es nuestra principal prioridad, de la gente que lo está pasando mal, y yo creo que las muestras están ahí. Me gustaría, y pregunto e insto a la portavoz del Partido Popular, que me diga un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, a ver si para el próximo pleno me lo trae, me trae los trabajos, los deberes hechos, que haya destinado en fondos propios la cantidad que este equipo de gobierno va a destinar cuando termine el ejercicio presupuestario 2015, que, insisto, se va a acercar a los 600.000 euros. Si me trae un ayuntamiento de nuestras características con esa cantidad de fondos propios para empleo, se lo reconoceré, pero creo que le va a costar bastante encontrarlo. En cuanto a lo que comentaba la portavoz de Izquierda Unida, el aumento en la partida concreta del maquinaria y utillaje pues fue para comprar la plataforma elevadora homologada que teníamos que comprar, pues para garantizar también la seguridad de los trabajos en altura de nuestros trabajadores. Y bueno, pues la partida del canal del Gran Prior, sí que es verdad que tenemos el compromiso de cuando esté en todas las facturas aquí, porque es verdad que se ejecutan las obras y las facturas pues van llegando con posterioridad. No es la primera vez que pasa en este ayuntamiento, ni con los proveedores, ni con la gente con la que ejecutamos obras, que facturan pues mucho tiempo después de una vez terminada o finalizada la obra. En cualquier caso, pues estamos en un periodo de garantía de la obra, hay que tener también una serie de precauciones antes de formalizar los pagos para ver que todo funciona bien, que todo está en perfecto estado, y bueno, pues todavía estamos ejecutando el ejercicio presupuestario y tenemos pues, un mes y algo más para proceder al pago de las facturas, e insisto que cuando tengamos todos los gastos pormenorizados de lo que ha costado la obra, el compromiso era pues trasladarlo a los grupos de la oposición. Por lo tanto, yo creo que el estado de ejecución presupuestaria a día de hoy es bastante bueno, teniendo en cuenta que queda un mes y pocos días para que finalice el año, que seguimos trabajando en las diferentes partidas, que seguimos ejecutando partidas y que, insisto, y siempre lo digo cuando aprobamos un presupuesto pues es una herramienta viva de funcionamiento de una administración local. A lo largo de todo un ejercicio presupuestario pues se producen cambios en las diferentes partidas, pues cambios de consignaciones de unas partidas a otras de la misma bolsa de vinculación, incrementos en determinadas partidas en función de las diferentes subvenciones o convenios o ayuda de otras administraciones que vamos recibiendo. Y bueno, pues cuando se elabora un presupuesto pues se hacen una serie de previsiones que después, cuando finaliza el año, pues algunas se pueden cumplir al 100%, otras al 90%, otras al 70% y otras al 120%. Por lo tanto, como digo que es una herramienta viva durante todo el ejercicio presupuestario, pues tiene que sufrir modificaciones, pero no solamente en el Ayuntamiento de Algamasilla, en cualquier administración y en cualquier empresa que funcione con presupuestos anuales. Bien, pues como era un punto de dar cuenta, no sé si procede volver a hacer otra ronda de valoraciones. Yo creo que hemos intentado. Bien, pues tiene usted la palabra. Sí.
Bueno, pues vamos a ver. Queremos que quede claro que estamos en Algamasilla de Alba y que no tenemos por qué compararnos con otros ayuntamientos y traer aquí ejemplos de unos ayuntamientos, de otros que tengan más sus deudas más menos pagadas o tengan las prioridades u otras. Estamos en Algamasilla de Alba y lo que nos compete y la intervención que he tenido, sin tilde político llevado más allá de lo que el señor alcalde ha pretendido, es que lo que hemos hecho ha sido analizar el presupuesto a fecha 30 de septiembre de 2015, no irnos 4 años atrás, ni 8 ni 12. Es decir, hemos analizado las cuentas conforme nos las han presentado a la fecha, el ejercicio 2015, y conforme está ejecutado a septiembre del 2015. Y en estas fechas lo que debemos decir es que el Partido Popular, a lo que usted decía de que no hemos apoyado en 4 años y que no hemos pedido a la Junta, eso es totalmente incierto, porque aquí los concejales que estábamos y los que entonces estaban, no recuerdo ninguna moción, ninguna solicitud que se haya presentado por los diferentes grupos políticos que el Partido Popular no haya apoyado para traer fondos y para pedir a la Junta o a la Junta de Diputación o al Gobierno que traigan dinero para la Algamasilla de Alba. Es que no la recuerdo porque no existe. O sea, nosotros siempre hemos estado por la labor, ya sea a nivel, y así se ha visto, en el Gobierno Nacional tenemos también al Partido Popular. A nosotros no, es que no nos tiembla el pulso para pedir al Gobierno del Partido Popular Nacional, al regional o a la misma diputación que traiga fondos para Algamasilla. Ahora, y por alusiones, esta portavoz lo hace con voz. Lo hace con voz por razones obvias, porque a partir de junio, de la formación de la nueva corporación, soy la portavoz, ni más ni menos. A partir de esta fecha, pues con voz le digo y le insto que a partir de ahora, pues lo hago verbalmente. Pero antes se ha venido haciendo por todos los concejales, porque siempre se han apoyado las iniciativas de pedir fondos a cualquier administración pública, sea gobernada por el color político que sea. Y ahora lo que nos compete es centrarnos en la Algamasilla de Alba y centrarnos en el presupuesto, en el estado del presupuesto que se encuentra, como digo, a septiembre del 2015. Y por eso le pedimos que, como hemos notado que la Junta no ha ingresado absolutamente nada, pues no nos cabe, no podemos acoger el argumento que usted emplea para decirnos que después de 7 meses gobernando, la nueva Junta necesita tiempo para adecuarse al marco de ley. Eso no es una excusa. Y como eso no es una excusa, pues por eso pedimos que con la misma insistencia que antes hacía, pues que ahora todo lo hagamos y que pidamos que nos paguen, ni más ni menos. Y es lo que quería decir y quería matizar la intervención, que igual no se ha entendido o no la ha querido entender cuando me he puesto a analizar lo que el presupuesto en materia de ingresos. En materia de gastos, pues las prioridades es que no son valoraciones, es que son cuentas, son números. Si se destina más dinero para una partida que para otra, ahí está la prioridad, no tenemos que ir más allá. Es que le hemos dado cifras redondas. Si para fuentes ornamentales se destinan 80.000 euros, para el canal de Gran Prior y acondicionamiento y toda la obra que ello conlleva, llevamos gastados, desde que llevamos contando todas las partidas, cerca de 200.000 euros, y para otras obras que también son necesarias, como el arreglo de aguas que he dicho, como el hogar, como un montón de edificios públicos que necesitan una rehabilitación y un acondicionamiento se destinan muchísimas menos cantidades, son cifras. Son cifras. Y vemos ahí las prioridades. Y nada más. Yo creo que esto no tiene más que entender. Hemos trasladado las cifras a lo que realmente estaba ocurriendo. Si usted quiere dar las vueltas que quiera darle, pues no tenemos ningún problema. Nosotros nos limitamos a comunicar las cifras que hay en el presupuesto, que son la mejor forma objetiva de ver la gestión de un gobierno.
Muy bien.
Bueno, dos cosas. Primero, una matización. Efectivamente, el proyecto del río no nos gusta. Cuando se produjo la comisión informativa en la que se nos presentó el proyecto, como íbamos a hechos consumados, tampoco pudimos opinar mucho, porque el proyecto ya estaba elaborado. Y aún así, a pesar de que ese no hubiera sido nuestro proyecto, porque nosotros apostábamos por un proyecto que había elaborado la Diputación gobernada entonces por el PSOE, aún así, votamos a favor de que se llevara a cabo ese proyecto en esa comisión informativa. Y en segundo lugar, no se me ha contestado la pregunta de si en el primer semestre se ha utilizado casi toda la partida de empleo. Yo hablaba de 335.000 euros porque contaba solamente con los salarios, pero como el alcalde dice que van a invertir alrededor de 600.000 euros en empleo a lo largo del año, pues vamos a hablar de salarios y seguridad social. Si en el primer semestre han consumido 447.000 euros en empleo, ¿cómo van a abordar el segundo semestre con la misma cantidad de personas en paro con 115.000 euros? Incluidos los salarios y la seguridad social, para que no haya lugar a dudas, ni haya baile de cifras, ni haya demagogia.
Muy bien. Pues, en primer lugar, a lo que manifiesta la portavoz del Partido Popular, lo que usted no puede hacer es intentar confundir a la gente. Aquí hay que aclararse con lo que estamos manejando. Estamos manejando un estado de ejecución de presupuesto de un trimestre, de ejecución trimestral. Y usted lo que está hablando es de una serie de partidas que se han ido ejecutando y está comparando una serie de ejecuciones de partidas enfocadas a un área determinada, como puede ser el área de deportes o el área o la mejora en el canal del Gran Prión o las mejoras en el hogar del jubilado, y como se tienen que comparar realmente esas partidas y esas magnitudes es analizando el presupuesto completo, porque unas partidas se ejecutan antes, otras después, dentro del mismo ejercicio presupuestario. Por lo tanto, usted no puede hacer esa valoración sin valorar completamente el presupuesto. Cuando usted valore el presupuesto completamente, el estado de ejecución presupuestaria al final del ejercicio económico, pues usted podrá valorar concretamente con datos reales lo que se ha invertido en unas áreas, lo que se ha invertido en otras y compararlo. Pero ahora mismo, hoy por hoy, solamente con 9 meses de ejecución presupuestaria, no se puede comparar si se ha gastado más en el área de deportes que en el área del centro social o en el área de empleo o en el arreglo del canal del Gran Prión. Cuando hay que compararlo es cuando se termina el año y cuando se valora pues completamente el presupuesto. En cualquier caso, miraremos la hemeroteca también para ver si se han opuesto o no se han opuesto a algunas peticiones que hemos hecho a lo largo de esta legislatura anterior presidida por la señora Cospedal, cuando las hemos hecho desde el ayuntamiento. Lo miraremos porque ahí están las actas y se puede comprobar con mucha facilidad. Y yo lo que decía, cuando me refería a que usted le está dando un tinte político a la cuestión, es que ha pronunciado usted con muchísimo énfasis el nombre del presidente actual, don Emiliano García Page, en su exposición de motivos. Evidentemente, si usted pronuncia con mucho énfasis al actual presidente, tiene que mencionar también a su compañera, la anterior presidenta, la señora Cospedal, que también gobernó en parte del año. Eso no cuenta, ¿verdad? Claro, es que lo que nos interesa para unas cosas nos interesa y lo que no nos interesa no nos interesa. Es igual que las comparaciones, cuando a ustedes les interesa compararse con algunos pueblos, se comparan, y cuando no les interesa, porque no les beneficia, no les interesa tanto compararse con otros pueblos. Yo insisto con la pregunta que hacía en mi anterior exposición. Le insto a la señora portavoz del Partido Popular a que me traiga un ejemplo de un pueblo de nuestras características o de un nivel superior de población al nuestro que haya gastado o haya hecho el esfuerzo que hemos hecho nosotros con fondos propios para generar empleo y contrataciones a través de planes de empleo, Y bueno, pues entonces podremos hablar de los términos, si ha sido mucho o ha sido poco, o cómo ha sido, pero creo que le va, insisto en que le va a costar mucho encontrarlo. Cuando decía que se han manifestado a lo largo de la legislatura anterior y que los compañeros concejales y que usted no hablaba porque no era portavoz, es que no hablaba. Ni porque no era portavoz, ni porque era concejal, porque no la escuchamos a usted en los 4 años de la legislatura anterior absolutamente ni una sola vez. Bueno, sí, perdón, la escuchamos 2 veces en 4 años. Como usted dice que todos los concejales hablaban en la anterior corporación y cuando tenían que poner de manifiesto las peticiones a la Junta, pues a usted no la escuchamos nunca, excepto para 2 cuestiones muy concretas, que bueno, creo que tampoco vienen al caso ahora, pero que las hemos reflejado ya en varias ocasiones en este foro, en este pleno. Insisto en que cuando se ejecute el presupuesto totalmente a final de año, pues podemos comparar magnitudes iguales o magnitudes diferentes y podemos analizar en qué ha hecho esfuerzos este equipo de gobierno y en qué ha hecho menos esfuerzos, y seguro que en lo que es en materia de deportes, en materia de en materia social, del centro social y todas las políticas que se desarrollan en el centro, en materia de igualdad, ya que estamos también conmemorando mañana el Día contra la Violencia de Género, lo que ha hecho este equipo de gobierno es suplantar a la Junta, que lo único que ha hecho a lo largo de los últimos 4 años ha sido recortar y recortar, y así pasa luego con tanto recorte, así nos vemos. En cualquier caso, cuando analicemos el presupuesto, insisto, que podremos comparar. Lo que planteaba la portavoz de Izquierda Unida, pues nosotros insisto en que seguimos haciendo contrataciones con los diferentes planes. Unas veces se ejecutan unos, cuando no hay unos planes se ejecutan otros. Evidentemente, cuando no había planes de la Diputación, tirábamos de planes directos de fondos propios del Ayuntamiento. Ahora insisto en que estamos ejecutando un plan de empleo que nos queda por ejecutar de aquí a final de año de la Diputación Provincial. Y cuando terminemos el año, pues podremos hablar de cifras completas, con datos concretos y con ejecuciones presupuestarias completas. Y insisto en que nos acercaremos a la cifra que he mencionado en mi anterior exposición, cercana a los 600.000 euros para contrataciones, tanto en el empleo, planes de empleo, como contrataciones en los diferentes servicios, que también es empleo, de nuestro ayuntamiento. En cuanto al proyecto del canal del Gran Prior, pues el proyecto de la Diputación, yo exactamente no lo recuerdo, sí que recuerdo un proyecto por aquí que estuvo dando vaivenes en el ayuntamiento, que partía de la base de que las medidas estaban mal, porque proponía una calle a un lado del canal del Gran Prior sin ni siquiera demoler ni tocar nada el actual vaciado del canal. Y bueno, yo recuerdo ese proyecto en etapa de mi compañero Pepe Díaz Pintado como alcalde, pero claro, si estaba redactado mal, con las medidas mal, pues no sé, yo es que no recuerdo otro, no sé si era de la Diputación, en cualquier caso lo buscaremos y veremos ese proyecto a ver en qué consistía, pero vamos, yo básicamente lo que siempre he escuchado es que en el tramo central pues se quería mantener el cauce de agua por parte de Izquierda Unida también, y eso es lo que hemos hecho, y lo que hemos hecho es pues mejorar la estética de forma considerable en el centro del pueblo, que yo creo que también era una prioridad nuestra y también se la he oído escuchar a los grupos de la oposición. Por lo tanto, ahora parece ser que estamos en contra de este proyecto. En cualquier caso, nosotros estamos totalmente a favor, era lo que se podía hacer, porque otras cuestiones de mayor envergadura pues evidentemente costaban muchísimo más, y lo que hemos hecho es pues por un lado una acción medioambiental para intentar ahorrar agua, ya que ahora mismo pues es todo un sistema de recirculación que no es lo que teníamos antes, un continuo gasto de agua, que eso era un lastre para nuestras arcas y nuestro ayuntamiento, y lo que hemos hecho es embellecer la parte central del pueblo, una parte que es histórica para nosotros y que consideramos que era importante pues acometer esta obra. A lo mejor nos hubiese gustado acometer otra, pero teníamos el dinero que teníamos. Bien, pues seguimos con el orden del día. Pasamos al punto número 5, que es la aprobación de la adjudicación de la concertación de la operación de tesorería 2016. Bien, pues la propuesta que traemos a este pleno y que vimos en la comisión informativa es renovar, no es renovar, sería formalizar una nueva operación de tesorería para el ejercicio del año que viene por importe de 800.000 euros. Esta operación de tesorería también, por deferencia al público, lo que hace el ayuntamiento es el funcionamiento diario habitual de la administración. Es decir, pagar a proveedores, pagar sueldos, entre tanto se van materializando por los diferentes ingresos que por otro lado recibe la administración local, pues vía impuestos directos, como puede ser el IBI, otra serie de impuestos, el impuesto de circulaciones, el impuesto de recogida de basura, pues para lo que es el funcionamiento diario de nuestro ayuntamiento y que no haya disfunciones de retraso en los pagos a los diferentes proveedores y a nuestros trabajadores, pues es necesario, como en todas las administraciones, pues concertar una operación de tesorería. En nuestro caso, la operación asciende a los 800.000 euros, que es la misma cantidad que hemos tenido o que tenemos todavía en el ejercicio presupuestario 2015, que liquidaremos cuando termine el ejercicio para poder abrir la nueva operación de tesorería para el ejercicio siguiente, para el 16. Por tanto, los 800.000 para este tipo de movimiento y de funcionamiento del ayuntamiento de 2015 quedarán saldados y abriremos la nueva operación de tesorería a 1 de enero o 2 de enero del año que viene. Las condiciones son las mismas, Euribor a un año más 0,47, que son unas condiciones muy buenas, que ha tenido a bien mantener la entidad Global Caja, con la que, insisto, venimos trabajando durante un tiempo ya. El plazo de revisión es trimestral, intereses de demora son 12 euros, no pagamos intereses de demora porque solemos cumplir con nuestras amortizaciones, los gastos de formalización y estudio 0 euros, la apertura también y la amortización anticipada y cancelación no hay disponibilidad y bueno, al 0%. Por lo tanto, son unas condiciones muy buenas. Tal cual está en estos momentos el mercado económico y que va a permitir al Ayuntamiento de Argamasilla pasar de pagar en torno a 40.000 euros, que era lo que pagábamos en años anteriores con operaciones de este tipo, a unos 7.000 euros aproximadamente de intereses, que es una reducción bastante considerable en este sentido. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Sí, pues bueno, en relación a la operación de tesorería, por la suma de 800.000 euros que se va a concertar con Global Caja, pues poco tenemos que añadir al respecto, ya que este tipo de operaciones, como dice el señor alcalde, son preguntas necesarias para el perfecto funcionamiento de todos los ayuntamientos. Y en cuanto a las condiciones financieras que nos ofrece Global Caja, pues vemos que se encuentra dentro de los límites del mercado financiero. Esta operación lleva aparejada la cancelación de la actual operación de préstamo que se hizo a corto plazo, como se ha dicho, lo que supone que no viene a sumar, sino a sustituir y también cancelar la operación financiera que ya existe. Y además, no por ello menos importante, adjudicando la operación a esa entidad bancaria, Global Caja, también creo, y que así lo comprobamos también en la comisión informativa, respetamos con ello el acuerdo que adoptamos en pleno como compromiso también asumido por las personas afectadas por hipotecas y desahucios de no contratar con entidades bancarias que apliquen en sus contratos cláusulas abusivas y realicen desahucios culpables. Por tanto, teniendo en cuenta pues la situación en la que nos encontramos, que Global Caja respeta los pactos también llevados a acuerdo y el compromiso que nosotros tenemos y que las condiciones que nos ofrecen pues están dentro de lo que es el mercado, estamos de acuerdo con la aprobación de esta operación de tesorería necesaria para el funcionamiento de este ayuntamiento.
Muy bien, la portavoz de Izquierda. Bien, pues yo creo que ha quedado todo solamente claro. Yo, si hay algo más que se podría aportar, es añadir que bueno, que también es una entidad que está muy implicada en nuestra región, igual que Caja Rural, por lo tanto están plenamente integradas en nuestro territorio y que apuestan por nuestro territorio. Por lo tanto, yo creo que también es un valor que tenemos que tener en consideración a la hora de trabajar con las entidades financieras. Gente que está implicada y concienciada con nuestro territorio ante otras que ya, pues, quizá sean de ámbitos mayores y quizá se diluya más esa implicación en el territorio como tiene en estos momentos Global Caja y también podríamos sumar a Caja. Bien, pues procedemos a la votación de la aprobación de la adjudicación de concertación de operación de tesorería para el ejercicio 2016. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues queda aprobada. Pasamos al siguiente punto, que es la modificación de la ordenanza fiscal número 28, reguladora de la tasa por la enseñanza especial de cursos y talleres en la Casa de Cultura, Universidad Popular y otras actividades análogas. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Muchas gracias. Bien, buenas noches. El dictamen de la Comisión Informativa que vimos el día 19 de noviembre de 2015 lo que propone es una modificación de la Ordenanza Fiscal número 28, reguladora de la tasa por la enseñanza especial de cursos y talleres en la Casa de Cultura, Universidad Popular y otras actividades análogas. Esta modificación viene propuesta por la Consejería de Turismo con el fin de dar cobertura a las nuevas actividades que se empezarán a llevar a cabo a partir del mes de enero de 2016. En concreto, hace referencia al artículo 6.6 relativo a las visitas turísticas a la Cueva del Medrano. Incorpora un apartado F que queda adaptado de la siguiente forma. Paso a leer el artículo 6, sexto. En el caso de visitas turísticas teatralizadas o talleres turísticos en la Cueva del Medrano, el importe de la entrada ascenderá a 5 euros por persona, sin que le sea de aplicación las modificaciones o exenciones previstas en los apartados C y D anteriores, a excepción de la exención contemplada para las personas naturales o residentes en la Masía de Arco. En concreto, como vimos en la propia comisión, de lo que se trata es de establecer una cantidad de 5 euros por persona para aquellas visitas que vengan de fuera de la localidad y a las que les corresponderá el precio de la entrada, los talleres que se van a realizar y quedamos también en que pues esto sería, digamos, para todas las personas que vengan, como digo, de fuera de la localidad y no de las personas que sean residentes en la Universidad de Arco. Como vimos en la propia comisión, los 5 euros quedaban fijados también con la aportación de los grupos de la oposición. Y en principio, pues lo que llegamos al acuerdo era que esto se va a mantener al menos durante el primer año de esta tasa, ¿no? Y que para el resto de los años, para los próximos años, pues ya dependería de ver el funcionamiento para ver si modificábamos dicha tasa. Así que en principio, pues esto sería.
Muy bien, ¿tiene la palabra la portavoz del Partido Popular?
Sí, pues en relación a esta medida fiscal, decir que una vez valorada en la correspondiente comisión informativa, pues consideramos necesario optimizar nuestros recursos culturales y turísticos y debemos poner en valor todos los recursos que tenemos y prestar servicios a los visitantes de nuestro pueblo que no supongan a su vez un coste añadido, sino que al menos se cubran los gastos de mantenimiento de estos servicios que se van a prestar, como son las caracterizaciones y demás ofertas que a partir de ahora, a parecer, se va a llevar a cabo para potenciar el turismo en la localidad. Si con el precio de la entrada, es decir, la cantidad de 5 euros que se prevé, se van a cubrir los gastos de los servicios que efectivamente se van a ofertar, pues desde nuestro grupo pues nos parece razonable la aplicación de una tasa que venga a contribuir este desarrollo turístico y a ofertar también más actividades que supongan un plus a nuestros visitantes.
Muy bien, apuntador, dije, Gloria, tiene la palabra.
Bueno, nuestro programa electoral, algo que está bastante claro, habla de gratuidad de las actividades culturales. Sin embargo, entendemos que se trata de ofrecer actividades con las que complementar nuestra oferta turística para beneficiar el desarrollo de la Camasilla de Alba, que no afecta a las personas de la localidad. Y que además colabora una asociación cultural local a la que no queremos perjudicar. Por lo tanto, bueno, pues vamos a reservarnos el voto durante este año, a ver cómo se desarrolla, y cuando volvamos a tratar en la siguiente ocasión, ya como ocurre.
El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Sí, efectivamente. Bueno, en realidad la cuestión que plantea la portavoz de Izquierda Unida de la gratuidad de actividades culturales se sigue preservando porque los 5 euros que se cobrarían de entrada van íntegramente a sufragar las teatralizaciones que llevará a cabo el grupo de teatro que se convenia al efecto. Y por lo tanto, bueno, en principio yo creo que es bastante lógico, dado que es el primer año, pues comenzar con esta cantidad para ver qué tal se va desarrollando y en los próximos años pues ya veremos si es necesario aumentarla para que quede también algo de cuantía económica al ayuntamiento o modificarlo de alguna otra forma.
Señor portavoz del Partido Popular, tiene la palabra.
Nada, simplemente decir que nosotros, pues eso, nuestra posición va a ser como prueba, es decir, hasta que se vea cuál es el funcionamiento, si se cubren gastos, no se llegan a cubrir, hemos visto esta cantidad y de momento pues veremos a ver cómo funciona, deseamos que sea acogido con éxito y no vamos a poner ningún impedimento para que salga la definitiva.
Por parte de la comunidad, pues, creo que está absolutamente explicado, procedemos a la votación de la aprobación, perdón, la modificación de la ordenanza fiscal número 28 de la tasa por la enseñanza especial de cursos y talleres en la Casa de Cultura, Universidad Popular y otras actividades análogas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien. Queda aprobada también la modificación de la ordenanza. Pasamos al siguiente punto, el punto número 7. Aprobación inicial, si procede, de la ordenanza de transparencia y libre acceso a la información del Ayuntamiento de la Camisilla de Alba. Tiene la palabra, por favor, del Grupo Socialista.
Gracias. Bien, en este caso paso a dar lectura al dictamen sobre la ordenanza municipal sobre transparencia y libre acceso a la información del Ayuntamiento de la Camisilla de Alba. La Comisión Informativa en materia de asuntos de Pleno y Hacienda, en votación ordinaria y con 4 votos a favor del Grupo Municipal PSOE, 2 abstenciones del Grupo Municipal PP y una abstención del Grupo Municipal IU, dictamina favorablemente la propuesta de la alcaldía de aprobación de ordenanza municipal sobre transparencia y libre acceso a la información del Ayuntamiento de la Demasía de Alba, cuyo contenido literal es el siguiente. Durante muchos años, el fundamento de poder ejercido por las organizaciones públicas se ha sustentado casi exclusivamente en una pretendida impersonalidad, racionalidad y efectividad derivada de la ley, como instrumento capaz de proporcionarles el más alto grado de eficiencia y de legitimidad. Pero sin que sea discutible la afirmación de la ley como máxima expresión de la soberanía popular, no cabe menospreciar tampoco la importancia de los elementos informales en toda organización, derivada de las relaciones personales de sus miembros que pueden contribuir decisivamente a facilitar o dificultar la aplicación de ella. En esta nueva cultura se enmarca, por tanto, la realidad de que en nuestros días la ciudadanía y la sociedad demanden cada vez una mayor información sobre las distintas actuaciones que se realizan desde los poderes públicos, que en definitiva aspiren a tener conocimiento de una forma fácil y accesible de qué, quiénes, cómo, cuándo y cuánto gastan los responsables en las diversas políticas que desarrollan. En semejante contexto, la transparencia se ha convertido hoy sin duda en un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos que aspiran a considerarse democráticos y el presupuesto necesario para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente una verdadera intervención participativa. Esta es una de las razones por la que desde los artículos 41 y 42 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se reconoce el derecho de los ciudadanos europeos a una buena administración y a acceder libremente a los documentos contenidos en las instituciones comunitarias, o que en un ámbito más amplio se haya abierto a la firma el convenio 205 del Consejo de Europa, de 18 de junio de 2009, sobre el acceso a los documentos públicos, resultando de diversas declaraciones y recomendaciones anteriores del propio Consejo. La profunda crisis económico-financiera que ha sacudido Europa en estos últimos años ha resultado ser un nuevo factor catalizador para imponer la apertura de los datos públicos. Podemos decir incluso que las instituciones comunitarias han dado un paso más en el ámbito de la transparencia con la aprobación del acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea del 23 de junio de 2009. Relativo al establecimiento de un registro de transparencia para las organizaciones y las personas que trabajan por cuenta propia, que participan en la elaboración y la aplicación de las políticas de la Unión Europea, complementado con el acuerdo de 16 de abril de 2014 por el que se crea el correspondiente registro para su identificación. Por otra parte, en la comunicación de 12 de diciembre de 2011 de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Acciones, denominada Datos Abiertos, un motor para la innovación, el crecimiento y la gobernanza transparente, se ha establecido como uno de los objetivos de la Estrategia de la Unión 2020, utilizar sus recursos de la mejor manera posible. Entre ellos, cita expresamente los datos generados, recogidos o sufragados por todos los organismos públicos de la Unión Europea. Para ello, la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, que modifica la 2003/98/CE, debe imponer a los Estados miembros la obligación inequívoca de autorizar la reutilización de todos los documentos, salvo que el acceso esté restringido o excluido en virtud de las normas nacionales o las propias restricciones establecidas en la presente directiva. En el caso concreto de España, el interés por la transparencia se ha potenciado en la ciudadanía como necesario elemento de control a consecuencia de acontecimientos que han puesto en cuestión la honorabilidad de las instituciones públicas y la vida política española. En esta línea, la transparencia permite verificar que quienes reciben una vocación de servicio público asumen tareas de gestión en cualquiera de las entidades y organismos que componen el sector público, las ejercen siempre en beneficio del interés general y no de los suyos particulares o de singulares grupos de interés. Particularmente, la identificación de estos últimos es asimismo una medida de transparencia que conviene incluir en la presente ley, en consonancia con los acuerdos interinstitucionales entre el Parlamento Europeo y la Comisión, que más arriba se han citado. La Constitución Española de 1978, en su artículo 105b, permite la regulación legal de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Esta llamada legal fue en principio cubierta por la Ley 30.222 de 26 de noviembre del régimen jurídico de administraciones públicas y el procedimiento administrativo común, en cuyos artículos 35 y 37 se regularon respectivamente los derechos de acceso a los expedientes administrativos de los interesados en los procedimientos y los de la ciudadanía en general. Un primer paso adelante en la universalización del derecho de acceso a la información de los poderes públicos se produjo especialmente en el ámbito medioambiental, en un principio con la Ley 38.95 de 12 de diciembre sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, y algo más tarde con la hoy vigente Ley 27.2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, norma que está con la Directiva 2003/4/CE y 2003/35/CE. La Ley 11/2007/22 de Junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos supuso un cambio de tendencia en aras a la flexibilización del derecho de acceso, al reconocerse la necesidad de poner en disposición de ciudadanos y empresas al menos un punto de acceso general a través del cual los usuarios puedan de forma sencilla acceder a la información y servicios de su competencia, cuyo destinatario inicial fue la Administración General del Estado. Pero es particularmente con la Ley 37/2007 de 17 de noviembre sobre reutilización de la información del sector público cuando se pone de manifiesto la gran importancia que tiene la información generada desde las instancias públicas con la potencialidad derivada del desarrollo de la sociedad de la información como elemento de coayuda al crecimiento económico, la creación de empleo y, en el caso concreto de los ciudadanos, como factor de transparencia y guía de participación democrática. Ahora bien, esta norma tiene como único objetivo regular la utilización por las personas físicas y jurídicas con fines no comerciales de la documentación recogida, producida o publicada por las diferentes administraciones y organismos del sector público. La generalización, sin embargo, del deber de transparencia no se ha impuesto hasta la aprobación de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que ha elevado el marco de las obligaciones en el ámbito de la transparencia y buen gobierno con el carácter de normativa estatal básica. A esta norma y a su legislación de desarrollo se remite expresamente el artículo 13d de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de futura vigencia en lo que respecta al derecho de acceso a la información pública, archivos y recursos. En lo que afecta a las entidades locales, la disposición final novena de la Ley 19/2013 les otorga un plazo de adaptación de 2 años desde el día de su publicación, que tuvo lugar en el BOE número 295 del 10 de diciembre del 2013. Esta ordenanza resulta, por tanto, el complemento necesario para garantizar la participación ciudadana y es asimismo imprescindible para lograr la adaptación de la normativa local a las obligaciones contenidas en la legislación estatal. Visto, por tanto, el borrador de la ordenanza municipal sobre transparencia y libre acceso a la información del Ayuntamiento de la Comunidad de Ávila y realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno en virtud de los artículos 22, 2D y 49 de la Ley 7.85 de 2 de abril, reguladora de la fase del régimen local, esta alcalde presidente propone al Pleno del Ayuntamiento que, previo dictamen de la Comisión Informativa en materia de asuntos de Pleno y Hacienda, adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza municipal sobre transparencia y libre acceso a la información del Ayuntamiento de la Comunidad de Agua, cuyo texto íntegro cubra en el expediente. Segundo, someter dicha ordenanza a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Y tercero, la expresada ordenanza entrará en vigor cumplidos los trámites y plazos que determina el artículo 70.2 de la Ley 7.1885 de 2 de abril. Bien, una vez visto también en el Pleno anterior la situación de la Ley de Transparencia, venía trabajando el Ayuntamiento, visto en las comisiones correspondientes, pues lo que procede ahora es, si llegamos a acuerdo, es aprobar este dictamen y, por lo tanto, como bien dice en el punto número 2, someterlo también a posición pública durante 30 días, para lo cual, si no hay ninguna aportación, si no hay ninguna reclamación, se considerará aprobada directamente sin necesidad de pasar a acuerdo.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Sí, pues desde el grupo damos de entrada la bienvenida a esta ordenanza. Ya en el pasado pleno asumimos el compromiso de agilizar los trámites para aprobar una ordenanza municipal sobre transparencia y libre acceso a la información pública. Esta ordenanza viene a materializar en nuestro municipio el deber de transparencia impuesto por la Ley 19/2013 aprobada por el Gobierno del Partido Popular. La sociedad demanda, como se ha dicho, y el portavoz del Partido Socialista, cada vez más mayor información sobre las actuaciones que realizan los poderes públicos. Sobre todo se pregunta qué, cómo y dónde gastan los poderes públicos su dinero, porque en definitiva es su dinero, el dinero que pagan a través de sus impuestos, de los procesos de selección del personal y de lo que va a acontecer en este caso aquí en su ayuntamiento. Esta ordenanza cumple una importantísima función, que es hacer más próxima la administración al pueblo y controlar que quienes asumen esas tareas de gobierno las ejerzan siempre en beneficio del interés general y no en intereses suyos particulares. Con el tiempo, eso sí, un poco justo, antes de acabar casi el plazo de adecuación de 2 años, hoy aprobaremos, porque confío en que así lo hagamos y sea por mayoría, inicialmente la ordenanza sobre transparencia y con ello queda mucho trabajo también pendiente por hacer, y esto es para nuestros técnicos, que es materializarla y llevarla a cabo por nuestros servicios. Sabemos que es un plus de trabajo y de esfuerzo, y estoy convencida de que merecerá la pena, porque entre todos habremos avanzado en democracia y en buen gobierno, y será una herramienta factible para que todos los ciudadanos puedan ver exactamente el funcionamiento más transparente de su ayuntamiento y de la gestión que se hace de los recursos. Y nada más que añadir.
Muy bien, la señora portavoz de Izquierda tiene la palabra.
La transparencia y participación de los ciudadanos y ciudadanas que permite la ley, que se materializa en la ordenanza que debatimos hoy, permite pues, a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que lo consideren oportuno pues, conocer y acercarse al ayuntamiento para conocer al detalle todo lo que ocurre en su ayuntamiento. Y desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida consideramos que es el primer paso fundamental para alcanzar una democracia que sea democracia real y una democracia avanzada en un Estado de Derecho real. Queda muchísimo por hacer porque paradójicamente luego nos encontramos que nos dan esta herramienta que nos permite abrir el ayuntamiento a la ciudadanía y se amplían derechos, y sin embargo luego nos encontramos con otras leyes como la ley Mordaza que nos recorta derechos. Pero esas leyes que nos recortan derechos las seguiremos combatiendo, y las leyes que nos permiten avanzar en democracia lo que debemos hacer es apostar por ellas. Apostábamos por ella y por eso en el pleno anterior trajimos el debate a pleno y pedíamos que se elaborara esta ordenanza. En la comisión informativa comentábamos que la ordenanza recoge que el órgano responsable para la evaluación y seguimiento de la transparencia de la puesta en marcha de la ordenanza recae en el alcalde, que podrá delegar estas funciones. Y pedíamos que se nombrara un concejal encargado de la materia de transparencia, que además no recoge la ley, y que hubiese una comisión de transparencia, o bien se sumaran las competencias en materia de transparencia a una comisión informativa para poder hacer esa evaluación y seguimiento. Se nos aceptó la propuesta, aunque como no tenemos el texto definitivo, no sabemos si va a ir recogido en el texto o con el artículo 45 será suficiente, y posteriormente el alcalde nos comunicará esto que solicitamos. En cualquier caso, vamos a apoyar la ordenanza, teniendo en cuenta que además, como decía anteriormente, en el pleno anterior teníamos la propuesta. Y una última matización. Vamos a empezar a cumplir la ordenanza que vamos a debatir y creo que vamos a aprobar, poniendo a exposición pública el texto, que tiene un plazo de 30 días para quien quiera hacer alegaciones, pues cuando lo pongamos a exposición pública no solo lo anunciemos en el boletín oficial de la provincia, sino que lo anunciemos ya en nuestra página web y pongamos el texto completo para que aquellos ciudadanos y ciudadanas que lo deseen puedan leerlo y puedan plantearnos sus propuestas.
Sí, bueno, muy bien, la verdad que yo coincido con los planteamientos que acabamos de escuchar. Es verdad que cuanto más profundicemos en transparencia, más prestigio recuperará la labor política que todos en nuestra medida desarrollamos en este seno del Pleno Municipal, y estamos totalmente de acuerdo en ello. Yo sí que quiero decir que la propia Constitución del 78, en su artículo 105, como bien ha leído el portavoz, ya reconocía el acceso de los ciudadanos a la información. Por lo tanto, es verdad que ahora se ha desarrollado, afortunadamente, ha llovido ya, pero bueno, quizás se tenía que haber desarrollado antes, pero bien, bienvenida sea esta nueva legislación que profundiza en ese precepto que nos transmite nuestra Constitución, que es la norma suprema por la que los españoles nos regimos. Por lo tanto, bienvenida sea, insisto en que cuanto más profundicemos en transparencia, más valorado será el trabajo político en los diferentes ámbitos y en las diferentes administraciones, más tranquilos estaremos todos, porque eso significará que no hay ningún tipo de sinvergüenza, porque no se le puede llamar de otra manera, que intente aprovecharse de su cargo público para beneficio propio, y bien, pues significará pues una renovación de lo que es nuestro sistema político y nuestro sistema democrático, que yo creo que es extraordinario y fabuloso, y que tenemos que seguir trabajando todos en él por hacerlo cada día más prestigioso y más valorado. Es verdad que el desarrollo de esta ley, incluso desde el propio gobierno, pues ha sido un poco precipitado al hilo de la tardanza en la puesta en marcha de esta ordenanza, porque el propio ministerio en octubre era cuando estaba dando instrucciones a los ayuntamientos de cómo tenían que aplicar esta legislación, que es compleja en su aplicación y que tiene pues mucho trabajo, como también se ha puesto de manifiesto aquí, y bueno, pues habrá que desarrollarlo. Ya tenemos el ayuntamiento avanzado en este tema algunas cuestiones, ya lo dijimos en el pleno pasado cuando debatíamos sobre la transparencia con una moción que se presentó al pleno, y bueno, pues desde el ayuntamiento hemos ido ya avanzando en este sentido, pues creando un espacio específico en nuestra web municipal donde ya hay colgadas cosas, como puede ser el presupuesto, estado de ejecución, en fin, las ordenanzas ya estaban, en fin, siempre hemos creído desde el equipo de gobierno en la transparencia, creo que es la mejor forma de trabajar y así lo vamos a seguir haciendo en lo sucesivo. Evidentemente todo esto pues tiene que seguir implementándose, porque en este apartado de nuestra web pues habrá que ir aumentando cada día pues la información colgada, para que no haya ningún tipo de problema o de información que quiera recibir cualquiera de nuestros ciudadanos que no pueda acceder a ella de forma fácil. Para aquellos que no tengan acceso a las redes informáticas, pues también habrá aquí en el ayuntamiento un responsable de transparencia, que ya también tenemos nombrado. Y al hilo de lo que planteaba la portavoz de Izquierda Unida y que surgió en la comisión informativa correspondiente, donde estuvimos debatiendo sobre esta ordenanza nueva, pues también ya hemos avanzado en eso. Evidentemente los nombramientos son competencia del alcalde, y pues aprovecho la ocasión pues para decir que vamos a incrementar en este caso al portavoz del Grupo Socialista en sus funciones. Pues aprovechamos la modificación para meterle nuevas tecnologías y transparencia, porque están estrechamente relacionadas, porque al final se trata de transmitir información a los ciudadanos a través de las redes informáticas y de internet y de las plataformas donde se tienen que albergar este tipo de datos, así que haré un decreto en breve para ampliar sus competencias y darle pues lo que es las redes sociales y transparencia a José Antonio, a nuestro portavoz. En cuanto a la comisión de transparencia, pues también sin ningún problema, la vamos desarrollando en lo sucesivo, porque estamos totalmente de acuerdo que cuanta más gente participe de esta transparencia, muchísimo mejor, y menos dudas pueden surgir en la gestión diaria, que insisto que tiene que ser pues lo más clara y lo más visible, para que todos los ciudadanos de la Gamasilla pues sepan hasta el punto en el que ellos quieran profundizar en que se gasta cada céntimo de euro en nuestro pueblo. Así que no sé si hay alguna intervención más. Bien, pues procedemos a la votación de esta aprobación inicial de la ordenanza de transparencia y libre acceso a la información en el Ayuntamiento de la Universidad de Alba. ¿Votos a favor? Bien, queda aprobada. Seguimos con el siguiente punto, que es el punto número 8, que es la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de limpieza y vallado de solares y parcelas rústicas. Bien, pues aquí también lo vimos en la comisión informativa preparatoria de este pleno. Ya que había pasado el tiempo de exposición pública y bueno, pues habían recibido también una serie de alegaciones por parte del Partido Popular y de Izquierda Unida. Estuvimos debatiendo sobre las diferentes casuísticas que nos pueden surgir en la aplicación de esta ordenanza, de limpieza y vallados de solares y parcelas rústicas, se incorporaron en el texto las sugerencias que venían por parte de ambos grupos de la oposición, pues como puede ser detallar más en qué tienen que estar motivados los informes del Departamento de Obras para obligar al propietario de una parcela rústica a vallarla, que estamos hablando siempre de parcelas rústicas colindantes con el casco urbano, que son las que en definitiva nos están generando hoy por hoy problemas con nuestros vecinos, y bueno, pues que quedase perfectamente claro en qué se iban a fundamentar esos argumentos para obligar al propietario a proceder a vallar en los casos concretos. También se incorporó un apartado en el que quedaban expresamente excluidos de la presente ordenanza aquellos solares urbanos cuyo uso determinado por el planeamiento sea predominantemente industrial, para que no hubiese problemas en la ejecución y la puesta en marcha de esta ordenanza. Y bueno, poco más, estuvimos debatiendo, insisto, sobre esta cuestión, y todos coincidíamos en que teníamos que tomar una serie de medidas que están reflejadas en esta ordenanza para intentar mejorar la estética de nuestro pueblo, sobre todo en el ámbito más del centro de la localidad, que es lo más visitado por los turistas, y también en otras partes de nuestro pueblo que pues hoy por hoy pues están con escaso decoro y con escaso cuidado, como pueden ser solares que están sin vallar y que producen también pues muchas molestias a los vecinos que viven cercanos a estas propiedades. Por lo tanto, yo creo que es una buena medida, hay un periodo más que considerable para ponerla en marcha. También quedó perfectamente claro que en casos muy concretos en los que el propietario pues probase de forma documental que es imposible proceder al cumplimiento de lo que regula esta ordenanza, pues estudiaríamos los casos concretos y veríamos caso por caso si había posibilidades de implementar algún tipo de ayudas o de demoras, pero claro, como son casos que aún no los conocemos, pues no considerábamos que era estrictamente necesario reflejarlos en la ordenanza. Puesto hay un plazo considerable para la aplicación de la misma y que ya iremos viendo en el desarrollo de esta ordenanza pues las diferentes casuísticas que nos pueden ir surgiendo a la hora de su aplicación. Por lo tanto, insisto en que era una ordenanza desde nuestro punto de vista necesaria para nuestro pueblo y pues, a ver si poco a poco pues vamos eliminando, podemos decirlo así, problemas, pequeños problemas como pueden ser pues, los postes en las aceras, que permiten que establecen muchas dificultades a la hora de transitarlas, y bueno, pues también pues este tipo de propiedades que están sin vallar y que bueno, pues que generan también pues problemas de hierbas, de animales no deseados, y bueno, en fin, en definitiva pues cuestiones que son problemas día a día y que nos manifiestan los vecinos y que con esta ordenanza pues los podremos resolver. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Bien, pues tras la aprobación en pleno de esta ordenanza, pese a las objeciones y reticencias que manifestamos este grupo municipal, presentamos nuestras correspondientes alegaciones a esta ordenanza, con el objetivo de volver a estudiar la relación y sobre todo el artículo que ponía las obligaciones de vallar solares rústicos urbanos. En el periodo de exposición pública fueron muchas las dudas, las quejas, las inquietudes que recibimos de numerosos vecinos acerca de su aplicación, lo que nos llevó a poner nuevamente la ordenanza sobre la mesa y proceder así a revisarla como se ha comentado. Consideramos que la obligación de vallar llevada más allá de lo urbano extralimitaba el fin de la propia ordenanza, pues veíamos necesario que primero se calificase el terreno como urbano y después, en su caso, obligar al vallado de esa determinada parcela. En este sentido, pues decir que se ha añadido una matización a la ordenanza, como ha comentado el señor alcalde, que inicialmente se obligará a vallar terrenos rústicos por razones motivadas de salubridad o seguridad pública. Estas razones y esta obligación a aquellos terrenos públicos estará debidamente motivado y veíamos que se sujetaba al menos esa posible o supuesta imparcialidad o arbitrariedad que en cualquier caso se pudiera dar. Cuestiones que estuve tuviesen debidamente motivadas y justificadas en aquellos terrenos colindantes que cuenten con acerado, sí que se podría establecer esta obligación. Sin embargo, seguimos sin ver con buenos ojos la imposición de las características del vallado que establece el apartado 2 del artículo 13. Este artículo dice que habrá de ser de fábrica de mampostería, hormigón, ladrillo, termarcilla o material similar, añadiendo además que deberá ser revocada de mortero y pintada en blanco, por si fuera poco. Esta exhaustiva regulación puede conllevar situaciones tan gravosas para los propietarios como tener que verse obligados a ceder el terreno o venderlo por no poder sufragar de inicio ni tan siquiera los gastos de cercamiento y acondicionamiento, ni tampoco las sanciones que se estableciesen o que se pudieran establecer por el incumplimiento de la normativa municipal. Sabemos que existe un periodo de adaptación, esos 18 meses, pero hay casos y casos. Por estas razones, consideramos necesario que, como contrapartida a esta ordenanza, se complemente a través de ordenanzas fiscales con bonificaciones para poder llevar a cabo este tipo de cerramientos. Ya que si, desde nuestro punto de vista, consideramos que si imponemos a los propietarios la forma, el plazo y hasta el material que deben utilizar para hacer el vallado, esta actividad pues debería también estar bonificada por parte de este ayuntamiento a través, como hemos dicho, de una modificación por bonificación de ordenanza fiscal. Desde el Partido Popular confiamos en la filosofía, y así lo expusimos cuando se comentó, de la ordenanza, que no es sino la limpieza, la protección visual y medioambiental de nuestro pueblo. Pero consideramos que ese esfuerzo, en el punto en el que nos encontramos, debe ser compartido por los particulares y por la propia administración, por el propio ayuntamiento. Por tanto, pedimos también que paralelamente a la aprobación de la ordenanza y la aplicación de la misma, se lleven a cabo mecanismos para llevar a cabo ayudas y bonificaciones para el cercamiento vía ordenanza fiscal, por ejemplo, como pudiera ser a través del vicio. Y nada más, no vamos a poner más trabas para que salga adelante. Sí que queremos que se tengan en cuenta las matizaciones que ya hicimos y que algunas se han considerado y se han vuelto a retomar, y que se considere también que paralelamente se haga esta revisión de las normas fiscales.
Muy bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Desde este grupo municipal también presentamos alegaciones, porque incluso en el mismo pleno en el que se debatió la ordenanza, cuando se sometió a aprobación inicial, había una serie de matizaciones que no acababan de encajar con nuestra perspectiva. Una de ellas era el introducir las parcelas rústicas en esta ordenanza. Y la continuación, la redacción del texto, que daba lugar a inseguridad jurídica cuando se hablaba de que los servicios técnicos municipales podrían emitir informes para solicitar el vallado de las parcelas rústicas. Tras las alegaciones presentadas y la comisión informativa, se ha modificado el texto y consideramos que al introducir el texto de motivado por razones de salubridad o seguridad pública puede desaparecer esa posible inseguridad jurídica, y al acotar a qué parcelas rústicas se refiere específicamente esta ordenanza, que son solamente las colindantes con el pintado de acera que puedan ocasionar problemas de seguridad o salubridad, pues podemos aceptarlo. Y la otra alegación que presentábamos era porque considerábamos que en la situación social y económica en la que nos encontramos, pues es cierto que muchos propietarios se van a encontrar en una situación difícil de no poder abordar lo que les solicitamos en esta ordenanza. Sabemos que se dan casos concretos y que hay que estudiarlos y que hay voluntad política de que esto sea así, y que la ordenanza habla de que el ayuntamiento podrá
Entonces, al poder se pueden estudiar los casos concretos. Sin embargo, considerábamos que no estaba de más plasmar una cláusula en la que dejar específicamente escrito que la voluntad política es que en aquellos casos de una situación social o económica difícil que les impida abordar el cerramiento del solar, pues pueda ser estudiado por el ayuntamiento. Lamentamos que el equipo de gobierno considere que no es necesario y prefiera esperar a que se presenten los casos y dejemos la voluntad política en el aire, la dejemos por escrito. Y por último, pues también voy a pedir que empecemos por cumplir la ordenanza que se va a aprobar aquí, eliminando los postes y recuperando la acera y poniendo un vallado en condiciones que no cree problemas de seguridad en la casa del bachiller. No vaya a ser que el ayuntamiento tenga que denunciarse a sí mismo.
Muy bien, pues yo creo que todos estamos en la línea de que es importante la aprobación de esta ordenanza, la aprobación definitiva y la puesta en marcha de la misma, pues de forma inmediata. Evidentemente, creo que la ordenanza pues especifica muy claramente, tal cual está redactada, que cuando nos estamos refiriendo a suelo rústico, perdón, es el colindante con el suelo urbano. Yo creo que sobra las explicaciones, pero bueno, yo creo que también es bueno incidir en esto para que el público que asiste a la sesión pues le quede perfectamente claro. El planeamiento se marca en un plano y es una raya. Desde la raya hacia el centro del pueblo es urbano y desde la raya hacia afuera es rústico. Evidentemente, si, como planteaba la portavoz del Partido Popular, si la raya la movemos para incorporar estas parcelas, después de la raya seguirá habiendo rústico. Entonces, un límite tiene que haber siempre parcelas colindantes con el casco urbano, y de lo que se trata es de que las parcelas colindantes con el casco urbano pues se encuentren en las mejores condiciones posibles y que generen pues los menos problemas posibles a los vecinos de nuestra localidad. Esa era la filosofía a la hora de incorporar el suelo rústico, y sobre todo motivado porque ha habido a lo largo de todo este tiempo pues diferentes quejas de vecinos que bueno pues tenían problemas con parcelas rústicas que estaban fuera del casco urbano por esa línea que digo, que está marcada en un plano y en algunos casos concretos en los que ya existía el entintado de acera, incluso el bordillo, y bueno, pues al otro lado había evidentemente suelo rústico y estaba generando problemas, y en algunos casos lo está generando a determinados vecinos que viven a las afueras de nuestro pueblo. Por eso poner en marcha esta ordenanza y también por mejorar poco a poco la estética de nuestro municipio, tratándose del municipio que se trata, de la Masía de Alba, en lugar de La Mancha. Yo creo que es un trabajo que tenemos que acometer más pronto que tarde. Y bueno, pues incorporadas estas matizaciones que planteaban los grupos de la oposición, pues presentamos el texto definitivo. Con el tema de la casa del bachiller, es verdad, somos conscientes de que está generando un pequeño problema puntual, porque en un principio teníamos previsto continuar con las obras de forma rápida, pero se está demorando un poco la cosa por la intención que tenemos también de conseguir material, sobre todo lo que es el tema de madera y carpintería, que sea en la medida de lo posible pues de la época de lo que queremos reproducir, que queremos reproducir una casa típica de un hidalgo del siglo XVI, finales del XVI y XVII, y queremos que sea pues lo más fiel posible. De hecho, también el propio proyecto pues nació con esa filosofía, pues que fuese un museo desde sus inicios, porque como saben todos, el tipo constructivo que se propone pues es el tipo constructivo típico de nuestro pueblo, como es el tapial, y yo creo que va a ser pues incluso pues interesante llevar en el transcurso de la obra pues a los escolares que ya no conocen ese tipo de construcciones y que quizá pues no las vuelvan a ver en su vida, porque ahora pues se utilizan otros métodos pues más modernos, y en fin, yo creo que el proyecto es un proyecto bonito con el que estamos ilusionados y que tenemos intención de continuar pues si todo sale bien las diferentes flecos que nos quedan por cerrar, pues antes de que incluso termine el año, reanudar de nuevo la obra, porque hay partida presupuestaria y porque nuestra intención está, pues, cuanto antes poder disponer de este enclave, que será, pues, un enclave interesante para nuestro pueblo y para nuestra tradición y para nuestra cultura, como es la Casa del Bachiller Sansón Carrasco, que el propio Cervantes menciona en la Universal Obra. En definitiva, yo creo que todos estamos en la línea de que tenemos que trabajar por mejorar nuestro pueblo, por el entorno urbano, y por eso, por la presentación de esta obra. ¿Alguna cuestión?
Simplemente, bueno, como intervención, sí que pedíamos desde el Partido Popular que se estudiase la posibilidad de que para la matrícula de fin se llevase a cabo una revisión de las ordenanzas fiscales para poder aplicar modificaciones hacia el respecto y solucionar algunas situaciones que pudieran darse por no algunos obligados no tener recursos suficientes como para poder acometer estas obras, pues no se nos ha contestado a esto, en terreno urbano y con los materiales y con toda la construcción que de la ordenanza se pide que se haga. Entonces, nada, simplemente, pues si el equipo de gobierno asume el compromiso de revisar estas ordenanzas y se va a aplicar este tipo de bonificaciones y para facilitar este acceso y por supuesto para que sea compartido este esfuerzo entre los particulares obligados y entre el ayuntamiento, que de esto no se ha dicho nada, simplemente aclarar esto.
Bien, pues aclarando esto, yo sí que quiero decir que la propia ley del suelo obliga a los propietarios a edificar en las parcelas urbanas en 5 años. O sea que esto está regulado también en la propia ley, cuestión que, bueno, pues desde el ayuntamiento nunca se ha obligado, por lo menos en el tiempo que yo recuerde de estar aquí, y creo que en los anteriores gobiernos, desde el inicio de la democracia, jamás se ha puesto este requisito a los propietarios de solares. Es decir, un propietario de un solar tiene, según la ley del suelo, 5 años para ejecutar obra dentro del solar. Eso lo dice la ley. Nosotros lo único que estamos intentando es que, sin obligar al propietario a que se construya una casa o que edifique en el solar urbano, pues por lo menos que lo que es la parte estética, que es lo que se ve, que es la fachada, pues esté en las mejores condiciones posibles, y por eso la filosofía de esta ordenanza. Pero insisto en que la propia ley del suelo obliga a los propietarios a que, si uno se compra un solar, sea para construir, y desde mi punto de vista, bien obligado, porque si no, otras cuestiones pues pueden dar, pues, lo que hemos pasado y que esperamos que no vuelva a pasar en épocas anteriores, pues como es la especulación inmobiliaria con la compra de solares para posteriormente venderlos por el doble, el triple o el 200% de su valor. Yo creo que la regulación de la propia ley está bien, y ojalá y se hubiese aplicado desde hace ya tiempo, pero bueno, en cualquier caso, nosotros insistimos en que no nos metemos en que el propietario construya o no construya en su solar. No estamos en disposición de obligar a esas cuestiones, pero sí que nos interesa, pues, que estén con el mayor decoro y la mayor higiene y la mayor disposición, o no encuentro la misma de la palabra, pero vamos, que estén en perfecto estado, que es lo que quiero decir, los solares en nuestro casco urbano. En cuanto a la ordenanza fiscal, evidentemente no puede haber un compromiso hoy por hoy por parte del equipo de gobierno, porque, bueno, pues estamos hablando de propietarios que en este caso tienen un solar y que, bueno, pues habrá que ver caso concreto por caso concreto si de verdad, pues estudiando, pues, su disponibilidad económica, pues puede o no puede hacer una pared, que es lo que estamos pidiendo, que no estamos pidiendo otra cosa. Evidentemente somos conscientes de que quizá cueste un poco más que poner una chapa, pero estéticamente, y si entramos en el ámbito también de la seguridad de los viandantes, pues es mucho mejor una pared que una chapa que se puede doblar y que cualquier persona se puede dar con ella y tener un accidente, que es lo que no queremos en nuestro pueblo. Y evidentemente también en una pared, pues, se pueden poner palomillas y sujetar los cables, por lo tanto podemos eliminar los postes de las aceras. En fin, que yo creo que es un cúmulo de condiciones el exigir esta pared, que no estamos pidiendo más que una pared, para proceder a lo que va después, que es intentar ir eliminando, pues, estos problemas que tenemos en nuestro acerado y que todos conocemos perfectamente. Por lo tanto, lo de la ordenanza fiscal regulando bonificaciones, pues evidentemente hoy por hoy no nos podemos comprometer, porque insisto en que habrá que ver los casos puntuales cuando se den, estudiarlos, nos comprometemos a estudiarlos aquí entre todos, en eso sí que nos podemos comprometer, y una vez que los estudiemos entre todos, pues ver de qué forma actuamos y regularlos si llega el caso que haya que regularlo. Bien, pues procedemos a la votación de la aprobación inicial de esta ordenanza. ¿Votos a favor? Ah, perdón, definitiva. He confundido con la otra. Aprobación definitiva. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues queda aprobada. Pasamos al siguiente punto, que es el punto 9.9, que es la caducidad del expediente de programa de actuación urbanizadora El Calvillo, promovido por Residencial Cervantes S.L. Bien, pues aquí yo creo que también a lo largo de las diferentes comisiones informativas en las que hemos ido hablando de este tema, incluso en algún pleno, pues creo que está sobradamente explicado, pero por referencia al público, la actuación urbanizadora del Calvillo es una promoción puesta en marcha por una empresa, digámoslo así, para pues ejecutar una serie de obras de urbanización y poner en marcha un residencial en el lugar concreto que, si no me equivoco, estaba cerca de la Alavesa, ¿no? Estaba por la zona de la Alavesa, girando hacia Tomelloso. Este expediente se inició hace ya años. Ha habido un montón de reuniones en el ayuntamiento por parte de los promotores. Han estado intentando buscar financiación. En definitiva, el procedimiento pues ha llevado su curso. Como los expedientes de actuaciones urbanizadoras, si llega un plazo determinado después de que les hemos reiterado diferentes notificaciones para decirles si de verdad seguían interesados en ejecutar esta actuación urbanizadora o no, y no tener ninguna respuesta por parte de los actuales promotores y no ponerse en contacto con el ayuntamiento absolutamente para nada, pues entendemos que desisten de la puesta en marcha de esta actuación urbanizadora. Por lo tanto, una vez pasado este más que considerable plazo, pues no nos queda más remedio, y al no tener noticias de esta empresa, pues proceder a la caducidad del expediente, y bueno, pues evidentemente el suelo sigue exactamente igual que estaba. Otra cosa será que dentro del plan de ordenación municipal que estamos en este momento redactando, pues consideremos si es necesario que a cierta distancia como la que estamos hablando del casco urbano de la localidad, pues se genere otro núcleo de población, con lo que eso conlleva pues de dotación de servicios por parte del ayuntamiento, un núcleo que en este caso pues es un núcleo considerable. En cualquier caso, estamos hablando de un supuesto que habrá que debatir cuando nos sentemos a hablar del plan de ordenación municipal que se pondrá al público pronto. Insisto que lo que nos trae a este pleno es declarar la caducidad de este expediente motivada en que no tenemos noticias de los empresarios y entendemos que no están interesados en seguir con los trámites para su desarrollo completo. ¿Tiene la palabra la portavoz de la ciudad?
Pues como se ha dicho, teniendo en cuenta que los promotores de esta actividad urbanizadora no han podido, por un motivo o por otro, continuar con el ejercicio de su actividad urbanizadora, procede pues realizar ese trámite sin más y declarar la caducidad del expediente. Resulta un mero trámite, eso sí, triste, porque supone la paralización de un proyecto que comprende crecimiento y prosperidad económica para nuestro pueblo, pero que no nos queda otra alternativa que tener que acometer y tener que declarar esta caducidad hasta que tengamos nuevas noticias de este u otro promotor o veamos la forma de generar la actividad y el crecimiento urbanizador de este paraje.
Muy bien. La portavoz Ingeniería tiene la palabra.
No hay mucho que aportar, está suficientemente explicado. Han transcurrido el tiempo, han transcurrido los plazos y los interesados no piensan actuar, pues creo que es lo que procede por parte del ayuntamiento.
Bien, pues yo creo que como está perfectamente claro y todo, estamos en la línea, pues procedemos a la votación de la declaración de caducidad del expediente de programa de actuación urbanizadora del Calvillo, promovido por Residencial Cervantes 2005 S.L. ¿Votos a favor? Bien, pues pasamos al siguiente punto. punto, que es el punto número 10, que es una moción conjunta de los tres grupos que integran la Corporación Municipal en representación de la agrupación de afectados por el IRPH, que es un índice con el que se aplican los intereses a las hipotecas en entidades financieras. En la comisión informativa nos sumamos a la propuesta conjunta. Nos pedía la portavoz de Izquierda Unida que fuese Ángel el que expusiese la moción, por lo tanto tiene la palabra el señor concejal.
Muchas gracias. Bueno, decir que la moción es conjunta de nuestros grupos políticos, por lo que es de agradecer que no haya fisuras y vemos todos juntos en temas tan delicados como es el bienestar de las personas, puesto que la administración local es la más cercana a los ciudadanos y la que mejor conoce los problemas de sus vecinos y tiene que velar por sus intereses. Agradecer a la PAZ, a la Plataforma Afectados por Hipoteca, que una vez más nos muestran el camino a seguir, a los servidores públicos, que deben de ser los galanes, los galantes del bienestar de sus vecinos y vecinas. Para eso hemos sido elegidos, para defender sus intereses en general. El motivo de presentar yo la moción no es otro que yo mismo soy afectado por esta cláusula abusiva, por el IRPH. Os voy a poner un ejemplo que he visto estos días en Bolaños. Me enseñaron una hipoteca que tiene una cláusula al suelo de un 4% y tenía que tenía que pagar el Euribor más un 0,60, o sea que tendría que estar pagando ahora un 0,75, pero bueno, haciendo cuentas con un 1%, que es algo más de lo que tenía que pagar, esta hipoteca tendría que pagar 650 euros mensuales, es 148.000 euros a 20 años. Sin embargo, como tiene el 4% aplicado, paga 856 euros. O sea, 48.000 euros va a pagar más a la finalidad los 20 años con la cláusula suelo que sin la cláusula suelo. Como la moción es bastante explícita y aclaratoria, voy a dar la lectura a la misma porque yo creo que es bastante interesante que la lean. El pasado 28 de septiembre surgía la noticia. Un juez de Collado Villalba, Madrid, suspendió una ejecución hipotecaria al considerar que el índice de referencia era una cláusula abusiva. Aquella hipoteca utilizaba el IRPH. Más recientemente, un juzgado de Almería sobreselló una ejecución hipotecaria condenando en costas al BBVA por considerar abusivo, entre otras cláusulas, el establecimiento del índice IRPH y destacó que el banco debería haber realizado simulaciones entre el IRPH y el Euribor para comprender su coste. El IRPH ha sido un índice utilizado para referencias más de 1.500.000 hipotecas, pero en 2009 la Unión Europea consideró que estos índices, controlados por la propia banca y teóricamente vigilados por el Banco de España, eran sospechosos y fácilmente manipulables. Por este motivo, Europa mandó suprimirlos al gobierno español. El tema de los índices de referencia manipulables no nos debe extrañar, pues también ha sido noticia por la manipulación del Euribor y del escándalo del Libor. La banca busca el mayor beneficio propio. En un intento de acatar las órdenes europeas, en octubre del 2011, una orden ministerial contemplaba eliminar los IRPH cajas y bancos y CECA, pero no menciona el IRPH entidades. ¿Y qué pasaba con las familias que para sus hipotecas tenían suscrito IRPH cajas o bancos? En algunos casos, las mismas escrituras notariales de la hipoteca especificaban que en caso de desaparición del índice se pasaría al Euribor más uno, pero estos eran los casos más minoritarios. La gran mayoría siguieron referenciados a un índice que no existía. Mientras el Euribor iba bajando y abaratando las hipotecas de miles de familias, muchas con IRPH venían como pagaban y pagaban aún hoy entre 300 y 400 euros más de hipoteca al mes, sin recibir ninguna explicación. Y a la espera de una solución desde los distintos gobiernos, una auténtica barbaridad en la sociedad precaria donde vivimos y un riesgo muy alto que ha llevado a muchas familias al desahucio. El sistema hipotecario español brilla por su poca transparencia, facilitando así la manipulación de los datos reales, y por eso no tenemos un número exacto de familias afectadas ni de familias que ya han perdido su hogar por falta de negociación bancaria a la hora de reestructurar la hipoteca con un interés más bajo. Casi tres años después de ir pagando bajo un índice no real y abusivo y sin recibir información, las familias afectadas han encontrado que aquella orden ministerial se ha convertido en la disposición adicional 15A, de una ley que nada tiene que ver con el tema Ley de Emprendedores. Se ha aprobado referenciar todas las hipotecas cuyo sustitutivo desaparecería o no era válido al IRPH entidades, en lugar de referenciarlas al Euribor más uno, que tampoco es ninguna maravilla. como han consensuado gran parte de las organizaciones efectuadas, han dejado un IRPH manipulable, usurero y abusivo, y a más de 1 millón de familias pagando más a las entidades bancarias. En intereses extras, los bancos han ganado aproximadamente 13.000 millones de euros. Queda claro que la normativa vuelve a estar otra vez rodeada por la misma banca y que esta vuelve a ganar y pasar por encima de la ciudadanía, como ya ha ocurrido con tantas leyes que se han redactado contra la banca por presión exterior, Europa o por presión social. Esta última estafa de la banca se suma a la que ya hemos vivido con los desahucios, las preferentes y tantas otras. A pesar de la sentencia del Tribunal Supremo, nos encontramos con una nueva cláusula suelo encubierta, un índice manipulable que se convierte en un auténtico fraude y que lleva a gran parte de las familias afectadas a quedar expuestas a la peor de las caras de esta crisis, pues el caso del IRPH es realmente otra estafa. Las personas afectadas que a título individual han intentado negociar con sus entidades bancarias se han encontrado en muchos casos con coacciones y mentiras y técnicas agresivas para intentar cambiar el índice, siempre de forma favorable al banco. El Estado, que debería velar por la ciudadanía, mira hacia otro lado y deja que las entidades se salgan con la suya. Por eso es muy importante que, en caso de ser una víctima de estas prácticas, se contacte con la plataforma de afectados por el IRPH o a través del grupo de Facebook o blog de la agrupación. Los afectados, a través de numerosos estudios, han demostrado que el procedimiento de cálculo de los índices conocidos como el IRPH adolece de importantes carencias e irregularidades. Una de las más graves es la influencia del comportamiento de la banca para su cálculo, convirtiéndolo en uno de los indicadores bancarios más altos y sin explicación aparente y convincente, y en consecuencia no puede ser considerado como un índice válido para préstamos hipotecarios e interés variable. Ante esta situación, este ayuntamiento ha de ser una herramienta para la ciudadanía y en estos tiempos tan duros debe estar al lado de aquellos que más necesitan su apoyo. Por eso debe contribuir a la presión de las entidades bancarias para cambiar esta injusta situación. Por todo lo anteriormente expuesto, los tres grupos que intervienen en la Corporación Municipal de Argamasilla de Alba en representación del grupo de afectados del IRPH y de la plataforma de afectados por la hipoteca proponen al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, manifestar el apoyo de esta corporación a las familias afectadas. Segundo, y aquí quiero hacer una introducción, ¿no? A ver si me lo permitís. Instar al gobierno español a eliminar de forma inmediata y definitiva el IRPH de entidades y que los intereses abusivos cobrados por las entidades como efecto de la aplicación de cualquiera de las variedades de IRPH sean devueltos a los consumidores. Yo lo que propongo es sustituir el IRPH por un IVO más un diferencial del 1%, que es lo que propone la plataforma de afectados por el IRPH. Tercero.
En vez de a cualquiera de las variedades, te interrumpo, Ángel, al Euribor.
Sí, es sustituir el IRPH por el Euribor más un diferencial del 1%. Tercero, incluir en el servicio de asesoramiento de este ayuntamiento la asesoría de las familias afectadas para asesorar, ayudar y supervisar a todas las personas afectadas que quieran revisar esta cláusula, ante el riesgo de seguir aplicando tipos desproporcionados y abusivos desde las entidades bancarias, tal como ha denunciado varias veces la Comisión Europea. Cuarto, difundir a través de los medios municipales los enlaces para contactar con la agrupación de afectados del IRPH. Está Facebook, la agrupación de afectados y afectados por hipoteca. Quinto, exigir a los diferentes partidos que concurren a las próximas elecciones generales que incluyan en sus respectivos programas electorales la eliminación de esta injusticia y la toma de cuantas medidas sean necesarias para llevarlas a cabo como una de las primeras medidas de la nueva legislatura. Sexto, dar traslado a los presentes acuerdos a la agrupación de afectados del IRPH, a la plataforma de afectados por la hipoteca local y nacional, al Gobierno de España y a todos los grupos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y a los partidos y coaliciones que concurran a los comicios del 20 de diciembre. Eso yo creo que la moción explica bastante bien lo que es el IRPH. El IRPH es una cláusula abusiva que de momento está legalizada. Se llevó hace poco, se debatió en el Parlamento Europeo, en el cual el Partido Popular, Convergencia y Unión y Ciudadanos votaron en contra de que se modificase. El PSOE se abstuvo, Izquierda Plural, Podemos, Amaiur y el PNV y UPyD votaron a favor de que se eliminase esta cláusula suelo por abusiva. Los bancos, bueno, esperamos que nos van a hacer unos recortes, según las últimas noticias, en cuanto pasan las elecciones, de unos 10.000 millones de euros. A los bancos se les ha dado 72.000 millones de euros de dinero público para recapitalizarlas. no han devuelto 44.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 4,4% del PIB, si no me equivoco. Eso computa para el incumplimiento del déficit que nos está exigiendo la Unión Europea que se cumpla. El Mariano Rajoy, cuando se les dio estos dineros a la banca para capitalizarla, les puso un tope salarial a los directivos de las bancas y cajas rescatados. Les puso un tope salarial de 600.000 euros anuales, con lo que es lo mismo 70 veces el salario mínimo interprofesional. Desde luego hizo un esfuerzo. Con Zapatero cobraban estos mismos directivos hasta 3 millones de euros. Es un paso, pero creemos que es insuficiente porque han demostrado ser unos ineptos, por lo que deberían cobrar el salario mínimo interprofesional. Yo no creo que estén capacitados para cobrar más lo que es el salario mínimo interprofesional después del desastre que nos han llevado.
Muy bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, gracias. Bueno, pues evidentemente nosotros nos sumamos totalmente a la moción, como ya vimos en la comisión correspondiente, y la presentamos de forma conjunta junto con el resto de grupos. La verdad es que, bueno, pues la mención de este índice de referencia sobre préstamos hipotecarios de las bancas y de las cajas, pues es un índice que es bastante antiguo. Yo, de hecho, yo mismo tuve también ese mismo índice cuando compré mi casa, y bueno, pues en un momento dado se puede cambiarlo al Euribor, y sinceramente pues yo pensaba que era algo que ya estaba un poco olvidado. La verdad es que se ha quedado ahí un poco en el limbo, y creo que evidentemente pues no es así, y por lo tanto pues igual que llevamos unos cuantos años exigiendo que, en cuanto al tema de las hipotecas referenciadas en el Euribor, los bancos se den cuenta de lo que están pidiendo al ciudadano y de que es imposible que un ciudadano pueda atender a esos pagos que ha llegado un momento en el que han terminado el desahucio y bueno, pues en eliminación de la vivienda, pues en este caso tenemos que actuar también, ¿verdad? Yo creo que una cosa, evidentemente, es el devolver el dinero que se ha solicitado a un banco con los intereses lógicos que ello conlleve, y otra cosa muy distinta es sufragar los gastos que estamos teniendo a la hora de sufragar los gastos de la banca, sufragar las jubilaciones de los banqueros, sufragar, entre otras cosas, las indemnizaciones cuando se producen despidos o salidas de la banca. Nosotros, por supuesto, también queremos hacer referencia a la plataforma de aceptación por hipoteca. Es cierto que tenemos aquí la suerte de contar con esta plataforma, y gracias a eso pues también existe más información. Hasta ahora ha sido una información muy buena sobre el tema del Euribor, y a partir de ahora pues también contaremos con esa información acerca del índice de referencia de préstamos hipotecarios. Bueno, nosotros hasta ahora, pues como sabéis, ya también hemos hablado en otras ocasiones de llevar a cabo diferentes actuaciones a la hora de trabajar con los bancos o dejar de trabajar con aquellos bancos que ejecutan hipotecas, y por lo tanto, bueno, pues estamos en la línea de seguir manteniéndonos en aquello que sea necesario para poder trabajar en ese sentido. Y luego, pues me gustaría también hacer una petición, y es que el día 20 de diciembre pues tenemos también una opción, ¿no? Una opción que está ahí, que podemos aprovechar. Con esto, entendiendo bien, no estoy diciendo que no haya que votar a unos o haya que votar a otros. Estoy diciendo que todos los que estamos aquí, los 13 que estamos aquí, somos representantes de diversos grupos políticos, y sí que está en nuestra mano pedir a nuestros propios grupos políticos que hagan lo que tengan que hacer para terminar con estas prácticas que son abusivas y inhumanas. Gracias.
Muy bien. ¿Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular?
Sí, pues desde el Grupo Municipal Popular, además de Alba, también nos sumamos a los acuerdos como presentados de forma conjunta, para pedir que se elimine de forma inmediata el IRPH. Añadir a que la exposición que ha realizado mi compañero ha quedado perfectamente clara, pero simplemente decir que el IRPH, como ha dicho, no cumple la normativa europea, la normativa 93/2013, y que este es un interés claramente abusivo y muy fácilmente manipulable. Las entidades influyen claramente para la hora de calcular este IRPH. Son las propias entidades las que influyen clara y directamente en la elaboración y el resultado de la obtención del mismo, del cálculo, ya que son ellas mismas quienes envían los datos al Banco de España sin ningún tipo ni de control, ni de auditorías externas, ni nada, ni el cálculo previo de media ponderada que se debería hacer entre las diferentes entidades bancarias para determinar si el resultado que sería de aplicar a la hora de determinar el IRPH en un momento determinado. Por eso es muy complicado saber exactamente
cómo se aplica y que sea una aplicación transparente y que se pueda saber de antemano que cuál es el tipo de interés del que estamos hablando. Esta opacidad pues conlleva situaciones pues lamentablemente muy injustas, como las que ha comentado nuestro compañero Ángel, porque los datos que ha relacionado de aplicarse IRPH a no aplicarse este tipo de interés y establecerse otro más próximo a la legalidad, estamos hablando de cantidades periódicas mensuales claro, en función de la cantidad de préstamo hipotecario que se esté pagando, pero de una familia normal que tenga un préstamo de alrededor de 600, 700 euros, supondría un ahorro de en torno a unos 100 y pico euros. Es una cantidad que con eso pues tienen para casi la comida de la semana. Entonces, la determinación, como decimos, supone una clara manipulación y debilidad por parte de la banca y una injusticia para los que la perciben. Para suerte de todos, son recientes las sentencias que comienzan a estimar la nulidad de la fijación de IRPH, entendiendo que el mismo, como hemos dicho, es abusivo para los consumidores. Pero estos procedimientos, como sabemos, son demasiado lentos, en ocasiones muy costosos y suponen un claro perjuicio para los ciudadanos que están pagando por sus préstamos una cantidad superior y abusiva, y finalmente tienen que verse abocados a ese procedimiento judicial, porque si no es por vía judicial y no presentan la demanda, no consiguen quitar este interés abusivo. Entonces, pasan 2 hasta 3 años, incluso 4, hasta que se consigue finalmente vencer esta lucha judicial, porque, como he dicho anteriormente, son muchas las sentencias y jurisprudencialmente se está aplicando esta práctica de anular este tipo de interés por abusivo. Pero hasta que no lo reconoce un juez, no se hace por iniciativa propia de los bancos. Por eso, precisamente, pues nosotros pedimos que desde los gobiernos se exija a estas entidades a que eliminen directamente, sin tener que hacer pasar a los ciudadanos por este procedimiento tan duro y tan costoso en muchas ocasiones. Y por estas razones, y porque consideramos también necesaria la difusión de esta realidad que puede estar afectando a muchísimos ciudadanos, agradecer a asociaciones, a plataformas y demás que se dedican a difundir estas realidades sociales que existen y a facilitar que se reconozca sus derechos con respecto al banco, y trasladamos nuestro apoyo con ello a todos los afectados, que insisto, pueden ser que estén cumpliendo o no estén cumpliendo con los pagos de sus hipotecas. Pueden estar perfectamente cumpliendo con sus cuotas hipotecarias, tener una economía que permita pagar sus cuotas, pero revisémosla, porque perfectamente podemos ser afectados por esta situación. Y esperamos que se tome también así conciencia de ello a nivel nacional y haya suerte y consigamos esta lucha.
Muy bien. Ángel.
Esto es un claro ejemplo que sí se puede. Aquí nos hemos sido capaces de poner los grupos políticos de acuerdo para defender los intereses de nuestros vecinos. Voy a recordar que ya en noviembre del 2013 las variedades de IRPH cajas y IRPH entidades desaparecieron por la ley de emprendedores, aunque se siguen aplicando al no haber desordenado lo que aconsejaban los juristas, el Euribor más el 1% de diferencial. Ya se han conseguido más de 30 sentencias de nulidad de IRPH, concretamente contra el Banco de Ulchevan, que el Banco de Ulchevan, todos los préstamos hipotecarios que concede, los concede con el IRPH. Comentar también que en el Parlamento catalán debatió y aprobó una moción para instar al Gobierno de la Nación a retirar el IRPH. Hace poco más de un mes, un equipo de juristas elaboró un informe en el que advertía que el índice IRPH no cumplía con las normativas 93/13 de la CE y sugerían al Gobierno de España su eliminación. El día 16 de noviembre de este mismo mes, el Parlamento Vasco debatió una moción presentada por IRPH Estor Desahucios que pedía instar al Gobierno Central, que es quien tiene las competencias en esta materia, a decretar su derogación inmediata, con motivo oficial de referencia de préstamos por ser opaca, influenciable y perjudicial para los consumidores. Bueno, ahora volver a reiterar mi agradecimiento personal y de toda la corporación, yo creo que sin temor a equivocarme, a la plataforma de afectados por la hipoteca por esta labor que vienen llevando, realizando ya desde hace 3 años. Fruto de este trabajo que realizáis, habéis parado desahucios, conseguido daciones en pago, alquileres sociales y recientemente la eliminación de unas cláusulas abusivas de una hipoteca y la devolución de las cantidades cobradas o estafadas por una entidad bancaria. Muchas gracias a Desi, Celo, Julián, Elena y demás miembros que de esa gran familia que es la Plaza de la Masía de Alba. Mucho ánimo y sí, sí, sí se puede. Ya comentar que ayer, por desgracia, se produjo un desahucio de unos vecinos que les habían alquilado una vivienda, parece ser irregularmente, una persona de estas que hay por el mundo, un desaprensivo, y resulta que esa vivienda estaba no era suya, era del banco. Y ayer hubo un desahucio que no se pudo evitar porque la plataforma se enteró tarde. Hoy, comentando el tema este de estas cosas, dicen que en Camuñas, una familia con 2 niños pequeños, la de ayer era con un niño pequeño, una familia con 2 niños pequeños, le han quitado la casa, debía 70.000 euros, le quedaban por pagar 70.000 euros. El banco ha vendido la casa por 40.000 y le han dejado una trampa a esa familia de 30.000 euros. Ha trabajado la mujer porque están los dos en paro 3 meses en el ayuntamiento y le han hecho desde que unas retenciones para poder ir acumulando esa. Yo creo que eso pues, hay que evitarlo, hay que colaborar entre todas las administraciones, apoyar todas las reivindicaciones de la plataforma e intentar de que eso no ocurra. Muchas gracias.
Muy bien, bueno, yo creo que sobran ya las explicaciones. Sí que es verdad que a lo que comentaba últimamente el concejal, es verdad que nos enteramos tarde de este suceso. Nos enteramos de hecho en una comisión informativa ayer al mediodía, ya casi la hora de comer, y bueno, pues inmediatamente dimos instrucciones a servicios sociales para que se acercase y hablase con esta familia. Y sí que es verdad que bueno, pues ya cuando nos enteramos del caso, pues es verdad que es totalmente reprobable que una persona pues pueda llegar a hacer eso cuando esta familia tenía dinero para pagar el alquiler. O sea, que no era el problema de que no tuviese disponibilidad económica para proceder al pago, sino que una persona pues estaba aprovechando de esa situación y estaba cobrando un alquiler sin ser siquiera el propietario de la vivienda. Cosa que, bueno, yo creo que nos repugna a todos y que, bueno, pues lamentablemente pues cosas de estas suceden. Y bueno, pues nos enteramos muy tarde, como fue el caso de ayer. Sí que quería hacer una matización, porque la moción pone que demos traslado a todos los partidos y coaliciones que concurran a los comicios del 20 de diciembre, y es que son en torno a 103. Entonces, nos va a suponer unos gastos considerables. Yo creo que deberíamos. Sí, es que a nivel nacional, claro, hay más de 103 candidaturas a día de hoy presentadas. Entonces, gastos de correos que luego pues nos va a costar una pasta. Entonces, yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo de sintetizar.
Presentación parlamentaria
a las que tengan, los que tengan opción de tener. Eso podría ser. Podría ser una. Exactamente. Los que tengan opción.
Al poner solo como representación parlamentaria.
Claro,
pues
hay gente que se queda fuera.
Se va a presentar y va a
pues, como todos más o menos tenemos en la cabeza, pues puede tener no, opción hoy por hoy de.
Claro, la idea no es hacer una moción partidista. Exacto. Sino lo que vamos.
Bien, pues yo creo que es bueno hacer esa matización, porque si no, nos vamos a unos gastos que no. Entonces, pues se matiza así, la señora secretaria toma nota y así va. Bien, pues procedemos a la votación de la moción presentada conjuntamente para la eliminación del IRPH. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada. Procedemos al desarrollo del siguiente punto, que es el punto número 11, que es el sorteo de miembros de las mesas electorales para las elecciones generales 2015, 20 de diciembre. El señor interventor se acerca al aparato.
Voluntario o voluntaria que quiera
alguien que quiera presionar la tecla.
No,
yo solamente he puesto la tecla. Pues vamos a ver.
Dale a la tecla.
A ver si me vas a sacar.
No te voy a sacar. A ver. ¿A qué te sale el hijo mío?
Mira.
¿Qué hago?
Botón. Ahí, realiza sorteo. Vamos al botón. Ahí. Ya se ha realizado, dale. El sorteo para seleccionar la opción de las mesas de CD ha sido tirado. Aceptar. Pues ve el resultado. Muy bien. Y ahora el
primero.
Sí. Ya.
¿Ya?
Ya está hecho.
Había ajustado bien. Ya
está. Los nombres que han salido. Marcar todos, guardar.
Bien, pues vamos a ver dónde viene la mesa. Pues la mesa U, distrito 01, sección 001. Como presidente titular, doña Cristina Serrano Menchén. Primer vocal de suplente, Prudencio Ruiz Parra. Y segundo vocal, Rubén Moya Fernández. Suplentes. Estamos aquí en los vocales, ¿no? Ah, perdón, sí. Perdón, es que me he ido, vamos a ver. Los vocales, el primer vocal es Prudencio Ruiz Parra y el segundo vocal Rubén Moya Fernández. Suplente primero del presidente, Valentina Valverde Almarcha. Suplente segundo, Ángela Salazar Madrid. Suplente primero del primer vocal, Javier Rodríguez Carretón. Y suplente segundo del primer vocal, Miguel Martínez Lara. Suplente primero del segundo vocal, Elia Parra Jiménez. Y segundo suplente del segundo vocal, Antonio Huerta García. Mesa A, distrito 01, sección 002. Presidenta en este caso titular, Raquel García Bao Ramírez. Primer vocal titular, Francisco Javier Gallardo Hidalgo. Y segundo vocal titular, Luis Carlos, Corral Montalbán. Primer suplente de la presidenta, Benito Hilario Masó. Segundo suplente, Laura Hernández Bonifacio. Primer suplente del primer vocal, Ana Belén Almarcha González. Y segunda suplente del primer vocal, Nuria Carrasco López. Primer suplente del segundo vocal, Claudia Patricia Cárdenas Cáceres. Y segundo suplente del segundo vocal, Armando Domínguez Hilario. Mesa B, distrito 01, sección 002, perdón. Presidenta titular, María Teresa Moya Díaz Pintado. Primer vocal titular, Ángela Carmen Rubio Rodríguez. Y segundo vocal titular, María José Quiralte León. Primer suplente de la presidenta, Jesús Ángel Moya Torres. Segundo suplente del presidente, de la presidenta, Lorena Serrano Rodríguez. Primer suplente del primer vocal, Arantxa Serrano Martínez. Y segundo suplente del primer vocal, Elvira Josefa Sánchez Moguel. Y primera suplente del segundo vocal, María Isabel de la Torre Angulo. Y segunda suplente, Antonio Madrid Jiménez. Mesa U, Distrito Censal 02, Sección 001. Presidenta titular, Ana Alicia Carmona Aliaga. Primer vocal titular, Alejandro Rubio López. Y segunda vocal titular, María de los Ángeles López de la Vieja Moya. El primer suplente de la presidencia, Isabel Martos Rubio. Segunda suplente de la presidencia, Águeda Begoña Serrano Valverde. Primer suplente del primer vocal, Agustín León Almarcha. Y segundo suplente del primer vocal, Julio Vicente Olmedo López. Primer suplente del segundo vocal, Ramón Bermúdez Fresneda. Y segundo suplente del segundo vocal, María Muñoz Rodrigo. Mesa A, Distrito 02, Sección 002. Presidenta titular, María José Casillas Pozo. Primer vocal titular, Julia Angulo Carretón, y segundo vocal titular, Jorge Cantón Morales. Primera suplente de la presidencia, Palmira Lorena Bellón Arteaga, y segunda suplente, Pilar María Carretón Mateos. El primer suplente del primer vocal, Francisco Ceadero Herrador. Y segundo suplente del primer vocal, María Nieves Carretón López de la Vieja. Primer suplente del segundo vocal, María Isabel Daza Olmedo. Y segundo suplente del segundo vocal, Trinidad Borreguero Díaz. Mesa B, Distrito 02, Sección 002. Presidente titular, Juan Antonio González Carretero. Primer vocal titular, Antonia Hilario González. Y segunda vocal titular, Fátima Lara Torres. Primera suplente de la presidencia, Ana Isabel González Ordóñez, y segunda suplente, Encarnación Molino Freire. Primer suplente del primer vocal, Luis Miguel López Martínez, y segundo suplente, Estefanía Lucendo Madrid. Y primer suplente del segundo vocal, José María Moreno López, y segundo suplente, Ramón Moya Ruiz. Mesa C, Distrito Censal 02, Sección 002. Presidenta titular, María Pilar Serrano Romero. Primer vocal, Anastasia Rubio Sánchez, titular. Y segundo vocal titular, Josefa Ocaña Serrano. Vamos a las suplencias de presidencia. La primera suplencia es Elizabeth Pardo Madrigal y el segundo, José Miguel Sánchez López de la Vieja. El primer suplente del primer vocal, José María Novillo Lara, y el segundo suplente, José Miguel Ramírez Rodríguez. Y el primer suplente del segundo vocal, Jesús Serrano Burillo, y la segunda suplente, Nadia Pozo Roldán. Mesa A, Distrito Censal 03, Sección 001. Presidente en este caso, Lucas López Carretón. Primer vocal titular, María Inmaculada Cano Espinosa, y segundo vocal titular, Pilar de las Mercedes Fernández Serrano. Suplentes de la presidencia, en primer lugar María Condés Díaz Pintado y en segundo lugar Luis Martín Lara Carretón. Los suplentes de la primera vocalía, en primer lugar Andrés Madrid Sánchez de la Blanca y en segundo lugar María Ángeles López Carretero. Y de la segunda vocalía, en primer lugar en suplencias, Elena López Carretón y segundo suplente, Luis Mateos Ramírez. Mesa B, Distrito Censal 03 y Sección 01. Presidenta, en este caso, Gregoria Ortiz Martínez. Primera vocal titular, Sara Rodríguez Negrillo. Y segundo vocal, Pilar Seco Ramírez. Suplente de presidencia, en primer lugar, Jessica Soriano Rodríguez y en segundo lugar Manuel Sánchez Rey Moya. Primer suplente del primer vocal, Restituto Parra Rodríguez, y segundo suplente, Raquel Trujillo Muñoz. Y primer suplente del segundo vocal, Iván Villegas Ruiz, y segundo suplente, Antonio Rodríguez García del Pozo. Bien, pues esta es la constitución de las mesas. Mañana se procede a la notificación y bueno, pues todos los procedimientos y procesos que van después. Seguimos con el siguiente punto, que es urgencias. ¿Alguna urgencia? Nada. Siguiente siguiente punto, punto número 13, ruego sus preguntas, algún ruego, alguna pregunta. Sí, tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues en primer lugar, ruego. Y es que en vista a la Navidad, y estando en estas fechas próximos los exámenes universitarios, incluso personas que aprovechan estas fechas para estudiar porque están, por ejemplo, visitando, pedimos que se amplíe el horario de biblioteca durante estas fechas. Y que si es necesario, pues se contrate a personal para poder prestar este servicio. Y que no ocurra lo que el año pasado, que lejos de ampliarse el plazo, se abrió solamente unas semanas y cerró por vacaciones, justo cuando los estudiantes más necesitan aprovechar este tiempo. Es un ruego que nos ha venido por parte de estudiantes, por parte de muchas personas que son usuarios de la biblioteca en sus respectivas universidades o poblaciones donde están prestando sus estudios, y que cuando llegan a la vacaciones de Navidad pues se encuentran las puertas de la biblioteca de la masía de la cerrada así en el plato de un gusto. Otro ruego es que con el inicio de la legislatura creamos una comisión específica para tratar materias de empleo y nunca más se supo, se creó y no se ha llegado a convocar nunca. Pedimos para tratar materias de empleo. Esta no se ha llegado a...
¿No se ha creado todavía?
Sí, llegamos a crearla. Bueno, es que el nombre específico del concreto no lo sé, porque como sabéis que los nombres son tan...
Sí.
Pero sabemos, yo creo que sabemos todos cuál la creamos y no se ha convocado. Y pedimos que se convoque periódicamente esta comisión y que desde esta comisión se nos ofrezca información sobre las contrataciones que se hagan, los planes de empleo y demás materias relacionadas, porque consideramos que con casi 1.000 parados en nuestro pueblo y en torno a un 20% de la población activa, viendo que las cifras no bajan, pues vemos necesario llevar un seguimiento periódico de esta materia en una comisión específica como la que en teoría creamos para tal fin. No tengamos que estar los concejales cuando podemos escaparnos, ver a los técnicos, molestarles en su tiempo de trabajo para que nos den acceso a esa información. Para eso hay una comisión que puede ser convocada periódicamente, mensualmente, y llevar eso sí un seguimiento. No pedimos que estemos en la comisión de elección de personal y demás, para eso están los técnicos y para eso nosotros consideramos que cumpliendo la ley los partidos políticos no debemos estar decidiendo sobre estos temas. Pero eso sí, dar cuenta de lo decidido en esa comisión a través de esta otra comisión paralela, pues sí que pensamos que es importante y tenemos derecho a tener esa información actualizada. Y ahora hay una pregunta, y es que nos ha llegado la información de que a pesar de existir una exención del IBI a la iglesia por ser un edificio, como sabemos, público y cultural, le ha llegado a nuestra parroquia por parte de la Diputación la liquidación de este impuesto y se encuentra actualmente ya en vía de apremio. Entonces, nos gustaría que nos informaseis de qué es lo que ha ocurrido con este tema, porque legalmente no está regulado y están exentos. No entendemos por qué se ha liquidado el impuesto y por qué les ha llegado la notificación y por qué se encuentra ahora en vía ejecutiva. Nada más.
Muy bien, ¿alguna pregunta más? Partido Popular. ¿Por parte Izquierda Unida?
Bueno, en primer lugar, queremos preguntar por las bolsas de empleo. Llevan tiempo a caducadas y queríamos saber si van a convocarse en breve. En segundo lugar, las gomas de riego en los parques están por encima del suelo y cuando los chiquillos y chiquillas corren por el parque pues hay tropiezos, caídas, con los consiguientes daños que sufren los niños y las niños y además los daños que se le pueden ocasionar al sistema de riego. Queríamos ponerlo sobre la mesa por si no se lo habían planteado en el equipo de gobierno para buscarle una solución alternativa. Queremos preguntar también sobre un propietario de un solar que pidió autorización para destinar ese solar a aparcamiento de camiones y parece ser que en principio se le concedió inicialmente el permiso y una segunda vez que realizó la obra, el permiso se le denegó. No sabemos exactamente cómo se ha desarrollado la cuestión y queríamos que nos explicaran cómo se ha desarrollado el proceso y en qué situación se encuentra. Después ha llegado una queja de dueños de parcelas de los polígonos industriales porque faltan contenedores. Cuando llegan las elecciones, les piden, se reúnen con ellos, les preguntan qué necesidades tienen y luego después pasan las elecciones y pasan otros 4 años sin saber nada y ahí por lo visto pues tienen necesidad de más contenedores en el polígono industrial. Y ya está.
¿Ya has terminado esta? ¿Alguna cuestión más? Sí, bueno, el portavoz tiene la palabra para la primera cuestión.
Sí, bueno, la cuestión sobre la biblioteca que planteaba Sonia, pues es una cuestión que ya está prevista, ¿vale? Y además es una de las cosas que primero se previó al principio de la legislatura, porque a mí también me llegaron ya en su momento los requerimientos ya hace tiempo, entonces pues ahora que precisamente soy yo quien tiene que designar, pues la biblioteca se va a ampliar, no solamente se va a ampliar, sino que se va a aumentar también la oferta de servicios y vamos a poner también a disposición de los usuarios pues, un sistema de aportación de ideas, incluso reclamaciones o quejas si se produce.
Muy bien, pues en cuanto a el segundo ruego del portavoz del Partido Popular en la Comisión de Materia de Empleo, es que yo no alcanzo a recordar exactamente si llegamos a convocarla, a dejarla constituida, y si la dejamos constituida también recuerdo el compromiso de desarrollarla, de ampliar los componentes y desarrollarla con un reglamento. El reglamento se está trabajando.
Si quieres, hoy la iban a enviar a vuestros correos, pero es que la secretaria había dicho que había que corregir un par de matices y lo que quedaba era convocar lo que solicitaron incluso los grupos y que vimos todos que estábamos de acuerdo, era crear la comisión local por el empleo.
Claro, sí.
Y eso está pendiente, el reglamento, lo que estamos elaborando, y esta mañana, bueno, lo enviamos ayer, pero esta mañana me ha llamado la secretaria y me ha dicho hay que modificar alguna serie de cosas. Y os vamos a enviar un borrador para que lo tengáis y lo trabajemos para el final de año, antes de que termine el año, con el último pleno o el anterior, lo vamos a aprobar si se estima oportuno.
Sí, precisamente ayer estábamos hablando de este tema, y es verdad que quedaban unas cuestiones que perfilar en el borrador del reglamento.
Pero lo vais a recibir.
Lo recibiréis en estos días y para que lo leáis con tranquilidad y en la comisión informativa pues lo debatamos, incorporemos cuantas cuestiones consideremos oportunas. En cuanto a la exención del IBI de la Iglesia, pues la verdad que no tenía constancia porque hasta la fecha no se le había girado recibo a la Iglesia, que yo sepa, de ninguna cuestión de IBI para los espacios dedicados al culto, que son los que están exentos del pago de IBI. Otra cosa es otro tipo de espacios que sea propietaria la Iglesia o otras propiedades, como en el pueblo pasa, que tienen parcelas, por ejemplo, en el polígono, en el Rincón, en la zona del Rincón, el Obispado tiene parcelas. Evidentemente eso sí que tiene que pagar sus correspondientes impuestos. Pero los espacios destinados al culto sí que es verdad que por ello están exentos. Vamos a comprobar qué es lo que ha pasado y nos ponemos sobre el tema. Es verdad que no tenía yo constancia de este tema. No sé si es que habrá habido algún desfase o algún problema en los listados que se generan para afinar los recibos. En cuanto a las bolsas de empleo que planteaba la portavoz de Izquierda Unida, sí es cierto que tenemos el compromiso de convocar, es verdad que nos estamos demorando ya en el peso, estamos en la fase de elaboración de las diferentes bases de las bolsas de empleo, de los voladores de las bases, para que las estudiemos también todos como solemos hacer, de las bolsas de empleo que más suelen tener movimiento, digámoslo así, porque es verdad que tenemos un montón de bolsas de empleo creadas, que algunas de ellas ya están caducadas incluso y que no se usan. Entonces lo que estábamos viendo es saber cómo acertamos para no crear tantas bolsas y crear pues las estrictamente necesarias, que son las que tienen uso habitualmente a lo largo del año en nuestro ayuntamiento. En cuanto a las tomas de riego, tomamos nota, vamos a comunicar a los servicios municipales que hagan una revisión exhaustiva de todos los espacios públicos y aquellas que estén en un posible riesgo de provocar accidentes, pues que se corrijan. En cuanto al propietario del solar de aparcamiento de camiones, esto es un tema largo de explicar. Si queréis, en alguna comisión informativa ponemos encima de la mesa toda la documentación que ha generado esto, sobre todo impulsada por un vecino, que es el que levantó una alarma que en realidad no existía, porque aquí hay un propietario, una persona del pueblo que compra un solar para guardar sus camiones, no va a hacer un aparcamiento de camiones, va a hacer lo que hacen un montón de propietarios o de transportistas de nuestro pueblo, que en sus solares y en sus casas pues guardan sus camiones, sus cabezas tractoras, sus remolques, que eso es una cosa bastante habitual en nuestro pueblo, incluso en el polígono industrial hay gente que compró parcelas para este efecto. Evidentemente, los que conducen camiones saben perfectamente que cuando van cargados de materias peligrosas no pueden ni siquiera entrar en el casco urbano, eso es una cosa básica del permiso de conducir de camiones, eso es totalmente claro, pero es verdad que se generó una alarma por parte del vecino, de este propietario, pues desde nuestro punto de vista desmesurada, porque ahí ni siquiera no iba a haber un aparcamiento de camiones, como lo que entendemos por aparcamiento de camiones, sino un propietario de camiones que trabaja y que guarda por sus vehículos, como todos guardamos nuestros vehículos en nuestra casa o en nuestros solares, los que los tengan. Exactamente, solamente solicitó una licencia para vallar, bueno, para ejecutar con obra el cercado del solar que compró y colocar una portada amplia para meter los camiones. Es verdad que el vecino pues empezó a enviar una serie de escritos que, si queréis, en una comisión informativa los vemos, los enseñamos, los envió a diestro y siniestro, incluso a la fiscalía, y bueno, pues nosotros hemos ido contestando a las diferentes instancias que nos han pedido información, diciendo que bueno, que nosotros no tenemos constancia de ningún aparcamiento ilegal, lo único que tenemos constancia es de un vecino que nos pide una licencia de obras para acercar un solar y poner una portada y ya está. En cualquier caso, insisto en que en una comisión informativa, si queréis, pues ponemos todo el dossier, que es importante para que lo leáis y veáis un poco por dónde ha transcurrido todo este tema. Aún sigue con algún problema, porque pues el propietario quiere poner la portada de una forma, el vecino se queja, en fin, que es un lío importante lo que hay ahí. De hecho, incluso ya se está planteando, y de hecho nos ha comprado unos metros en el polígono industrial por evitar problemas con el vecino, cosa que a lo mejor pues no hubiese tenido que incurrir en ese gasto, ya que tenía un solar, pues como muchos vecinos guardan sus camiones en los solares de nuestro pueblo. Pues ha comprado una parcela en el polígono con la intención de, cuando pueda el hombre, pues hacer una nave para guardar ahí su herramienta de trabajo, que en este caso es el camión. En cualquier caso, insisto en que lo podemos ver si queréis con más detenimiento. Y en cuanto al polígono industrial de contenedores, es un tema que es verdad que a mí me ha llegado en reiteradas ocasiones. De hecho, yo, hablando con diferentes empresarios de la localidad, pues me han manifestado este tema. Pero sí que es verdad que aquí es que hay un pequeño conflicto, digámoslo así. En principio, la mancomunidad tiene la encomienda, digamos así, de recoger la basura, hablando así claro, al pequeño usuario, es decir, a los vecinos, a nosotros, a nuestras casas y demás. En los polígonos industriales recoge la basura de RCD, lo que es el contenedor gris, pero en principio lo que marca la legislación de residuos es que los empresarios que generen otro tipo de residuos, pues dígase cartones, vidrios, en fin, otro tipo de residuos de otra condición, pues están obligados a buscarse un gestor por su parte para que les retire esos residuos. Nosotros, desde Conservancha, en todos los pueblos de la Mancomunidad, pues se está prestando ese servicio con puntos de recogida selectiva como tenemos en Argamasilla. Pues tenemos un punto que quizá pues habría que estudiar, poner alguno más, pero siempre teniendo en consideración que no es una cuestión que tenga que asumir la propia Mancomunidad, tendría que ser el propio empresario que se tendría que buscar gestor de residuos en este caso para que le retire, y no utilizar el áreas de selectiva que en principio están pensadas para los ciudadanos de a pie, digámoslo así, para lo que son los vecinos de la población, no para empresarios. En cualquier caso, pues nos consta que bueno, pues algunos pues van al punto limpio y allí llevan el material, y bueno, pues como son materiales que en principio no son peligrosos, como son pues plásticos, vidrios y demás, pues allí se acumulan y después se les da el tratamiento en la planta de la Mancomunidad. Hemos planteado este tema en el seno de la Mancomunidad, pero hasta ahora sí está. Que podamos ampliarlo o no, pues lo estamos estudiando. En cualquier caso, si hay alguna cuestión así puntual, pues se puede estudiar alguna fórmula para resolver de forma puntual y tanto en cuanto se resuelva de forma definitiva pues el problema que pueda estar originando. Bien, pues con esto damos por finalizado el pleno y los puntos del orden del día. Como es un pleno ordinario, el público asistente tiene también posibilidad de plantear alguna pregunta, alguna sugerencia. Por allí veo alguna mano. Santos, ¿quién hay detrás de Santos que no te veo? Desi. ¿Alguien más? Santos y Desi de momento. Bien, Santos.
Yo quisiera hacer una pregunta sobre la ordenanza esta de los tratamientos. Habéis dicho, yo tengo solar en el casco urbano, al lado con chapa, y he querido entender que lo queréis, o queréis, que se modifiquen los tratamientos y vayan a pared. Y yo pregunto si va a ser obligatorio o va a ser opcional o cómo lo vais a hacer. Porque, te digo esto, porque hace 2 años vosotros mismos, esta misma corporación, mandasteis a unos señores a bañarme el solar. El solar entonces no lo tenía yo, lo tenía dado una empresa y por eso no lo vallé yo por mi cuenta. Como la empresa no lo vallaba, mandasteis vosotros 2 personas para que lo vallaran. Y le pusieron lo que estaban poniendo, entonces chapa. Entonces yo pregunto si vais a obligar a vallar con tapia, en qué situación me quedo yo, si me habéis cobrado un dinero, porque enseguida que acabó el cerramiento me pasasteis la factura, me cobrasteis, y ahora si tengo que volver a hacer la tapia, pues ¿qué vais a hacer? ¿Quitarme las chapas, devolverme el dinero para que yo haga la tapia o cómo se hace?
Bien, ¿Desi?
Buenas noches. Antes que se me olvide, que luego me lío y se me olvida la pregunta. La pregunta es sobre la creación de la comisión de la oficina de vivienda, la oficina de vivienda, porque creemos que cosas como la de ayer, con una oficina de vivienda hecha, se podía haber evitado. Es verdad que la plataforma no se pudo enterar. Otra cuestión, deciros que hemos sido pioneros en la aprobación de esta moción del IRPH y nos están felicitando desde todos los pueblos de la región, desde Cuenca, Toledo, Talavera, Ocaña, Puerto Llano, Miguel Turra y eso. Y una cuestión, que ya no es una pregunta, pero considero que la corporación debe de saberlo y la gente que estamos aquí también, porque me acaba de llegar a los 10 minutos de entrar en el pleno. A esta misma gente que ayer desahuciaron, es verdad que desde los servicios sociales se le dio una alternativa que él ha preferido coger otra alternativa que él tenía. Pero fijaros lo que ha pasado. Se ha ido, y lo siento en el alma, pero lo tengo que decir, a una inmobiliaria, tampoco hay muchas en Algamasilla, quería alquilar una vivienda dentro de la poca capacidad económica que tenía. Le han exigido 650 euros, la mujer ha ido a ver si los podía recuperar de alguna manera, como no los ha podido recuperar, le han pedido 100 euros. El hombre dice que si no le han hecho ningún papel, que si no le han hecho ningún, ¿cómo va a pagar 100 euros? Lo han amenazado, después de ayer desahuciarlo, lo han amenazado por 100 euros en ir a denunciarlo a la Guardia Civil. Le he dicho, además, a título personal y en nombre de la plataforma, que ni se le ocurra pagarle los 100 euros y que desde luego nadie lo va a denunciar. Pero me gustaría ahí dejarlo puesto en conocimiento vuestro porque sepáis cómo está el patio. Y hay una cuestión que también os va a afectar a todos. En el planteamiento que ayer se desahució a esta familia, estamos a esto de que vaya haciendo estilo dominó, ¿eh? Porque por lo que a mí me contaron y por lo que he visto en el juzgado, esto sigue con candela y desde luego nosotros vamos a estar al loro porque no vamos a permitir más desahucio. Eso lo tenemos claro. Pero vamos, la pregunta, la oficina de vivienda, que luego se me olvida.
Sí, bueno. Bien, pues en cuanto a lo que planteaba Santos, no recuerdo exactamente, porque evidentemente yo no estaba de alcalde, se haría si es que se hizo la circular para proceder al cerramiento de los solares, sería hace años, evidentemente, porque
hace
si tú eras el propietario...
Hace 2 años y medio.
¿2 años y medio? ¿Pero si tú eras tú el propietario?
No, te
el al propietario. Bueno, en cualquier caso, nosotros solemos hacer campañas de este tipo habitualmente, porque se nos dan casos de propietarios de solares, pues, que no los tienen vallados y que generan malezas, que se generan hierbas que molestan a los vecinos que están al lado de estos, de estas propiedades. Entonces, de vez en cuando enviamos una circular a los vecinos para que procedan a mantener en perfecto estado de conservación sus propiedades. Y eso implica también el proceder al vallado de este tipo. Es verdad que hasta ahora se había permitido el vallar con chapa, pero después de analizar la situación y de ver que, bueno, pues que considerábamos oportuno, pues, cambiar esa estética, entre otras cosas por el problema que puede originar también de seguridad a los viandantes, porque todo es conocido, pues, que las chapas, pues, al final se terminan doblando, pueden generar algún tipo de problema a las personas que pasan por los acerados, pues decidimos elaborar esta ordenanza, como hemos explicado en el punto, y exigir que se proceda a los vallados de este tipo, pues un vallado que sea de fábrica de ladrillo, que permita apoyar en este vallado, pues, los cableados, en este cerramiento, los cableados que existen en las aceras, porque, entre otras cosas, las chapas actualmente no permiten poner palomillas que soporten estos cables, y nos sigue ocasionando el problema que nos sigue ocasionando, que están las aceras llenas de postes, que en teoría se dan con carácter puntual, entre tanto se va a ejecutar la obra, y luego, pues, se eternizan ahí, como todos lo estamos viendo actualmente, pues que se tiran años y años y años los postes en las aceras, porque el propietario, pues, con la chapa, pues ahí se queda sin herir. Entonces, lo que queremos es evitar este tipo de cuestiones. En cualquier caso, pues tienes un periodo de 18 meses para proceder al cambio del vallado. Evidentemente, somos conscientes que es un gasto, pero también somos conscientes que es un beneficio para el conjunto de la población.
Un beneficio para el conjunto de la población, pero es un perjuicio para los dueños de los solares, que en algún momento lo vallaste. Porque si tú a mí me haces un trabajo y me lo cobras, y a los dos años me dices que eso que me has hecho que no vale para nada...
Ya, pero bueno, Santos, nosotros no hacemos el trabajo.
No, sí, lo habéis mandado vosotros. Bueno, pues sería, cobrado vosotros.
Claro, porque sería una ejecución subsidiaria. Es que no conozco el caso concreto. Habría que mirarlo. A lo mejor sería una ejecución
subsidiaria. Fueron dos señores mantenidos por el ayuntamiento.
Ya, bueno, por eso te digo que sería una ejecución subsidiaria. Porque el solar está ocasionando problemas y se ejecutaría de forma subsidiaria y después se repercute al propietario. Sería eso lo que pasó. En cualquier caso, insisto que es una cuestión que hemos considerado que es necesaria. Y evidentemente, cuando se pide una licencia de obras, pues hay que pagar, y luego, pues, hay cambios que obligan a hacer otras cosas que, evidentemente, pues, insisto en lo que decía antes, la ley del suelo obliga en 5 años a edificar en el solar, y en eso, pues, es verdad que nunca nos hemos metido. Y bueno, pues todos sabemos que hay solares en el pueblo que se tiran 10, 20, 30, los años que se tengan que tirar sin edificar, que podríamos, según ley, obligar al propietario a edificar.
En este caso lleva 2 años y medio, como he dicho, claro, que bueno, derribaron la empresa que le había dado para piso, lo derribó y lo derribó, y luego ahí. En este caso, si cada vez que va a entrar un alcalde o un concejal de turno va a ocurrirse alguna cosa, que esas paredes no están bien, y hay que hacerlas de ladrillo visto o de mármol, entonces, claro, los propietarios de los solares estamos vendidos. ¿Habrá alguna ley? Habrá que consultar con un abogado, sí, una ley que
les
a los ciudadanos de los abusos de los
puedes consultar, y que ya con esto cerramos el debate, porque yo creo que tampoco es cuestión.
No,
pero que puedes consultar con quien quieras, en los ayuntamientos para eso están, pues para intentar dirigir el planeamiento. En nuestro pueblo no es una cosa nueva, porque nuestro planeamiento tiene, del 83 que se aprobó, una serie de condicionantes, pues a diferentes zonas del pueblo en cuanto a construcciones, que es verdad que en unos casos se han aplicado, en otros casos no se han aplicado, pero esos condicionantes están exigidos en los planeamientos, en las ordenanzas que regulan nuestra convivencia. Pero y a lo mejor, si tú tienes un solar en el centro del pueblo, pues no se te permite poner ladrillo visto y tienes que poner un tipo de cubierta, un tipo de fachada determinada, pintada de blanco, porque así lo dice el planeamiento o la ordenanza correspondiente. Y para eso están, los equipos de gobierno, y son los que deciden cómo quieren su pueblo. En este caso nos ha tocado a nosotros decidir sobre este asunto. Consideramos que es necesario hacerlo, porque estéticamente, velando por la seguridad de los vecinos y por la accesibilidad de los vecinos en las aceras para eliminar los postes que entorpecen mucho lo más conveniente es proceder a una fábrica de ladrillo pintado de blanco, que es una cosa bastante sencilla y que todo el mundo lo puede hacer, y lo hemos pensado así y así lo hemos reflejado. Quien venga dentro de X años, pues no, ya veremos qué pasa.
Porque vosotros ya no tenéis responsabilidad ninguna. Vosotros tenéis un trabajo, lo habéis cobrado, no vale para nada y no tenéis responsabilidad.
No, pero vamos a ver, es que las cosas se cambian.
Las
cuestiones son así. En cualquier caso, tu caso, pues tienes, como te digo, 18 meses para ejecutar la obra, y si quieres agotarlo o lo quieres hacer antes, tú verás. Y si estimas que no tienes disponibilidad económica, pues ya hemos hablado en la ordenanza de que podemos... o estudiaremos los casos concretos y ayudaremos en la medida de nuestras posibilidades. En cuanto a lo que planteaba Desi, la oficina de vivienda, es verdad que ya tendría que estar en funcionamiento, las instrucciones están dadas, está también derivada la información, el planning de funcionamiento el organigrama, digámoslo así, de funcionamiento de la oficina, que de hecho me lo pasaron desde el Ayuntamiento de Puerto Llano, que ya lo tienen en marcha, y bueno, pues tendría que estar en funcionamiento ya. Vamos a ver qué pasa, pero de forma inmediata se tiene que poner en marcha porque es un acuerdo de pleno y está ya con la voluntad aprobada por parte de este pleno para que se ponga en funcionamiento y en marcha. De tal manera... Efectivamente, teníamos encargada en principio lo que a quien hablamos en su día cuando aprobamos la creación de la misma, que era la asesora jurídica, que es el perfil que más encaja en este tema, la asesora jurídica del ayuntamiento, y bueno, pues vamos a ver si se pone en marcha cuanto antes, y estamos pues, en ese tránsito de coordinar un poco a todos los servicios que van a formar parte de esta oficina, pues como puede ser centro de mujeres, servicios sociales, en fin, todos los departamentos de la oficina. Y la de la Junta, por cierto, ¿verdad? Pues recuerdan también que la Junta también ha creado recientemente oficinas de intermediación y oficinas de vivienda, y también vamos a ver de qué manera pues coordinamos el funcionamiento entre todos, porque yo creo que es lo ideal, que no estemos funcionando cada uno por un lado para tratar sobre los mismos asuntos.
Yo os pediría una cosa, que cuando veis el funcionamiento de la Junta el otro día, tuvimos que paralizar en Ocaña un desahucio, pero urgente, porque a la Junta fuimos a la oficina de vivienda, y te digo que fue un portavoz de la plataforma de Toledo, y la chica que lo estaba atendiendo en la oficina de intermediación hipotecaria le dijo que no se pusiera nervioso, que no se preocupara, pero que no podían hacer nada porque no tienen abogados. Entonces, la paz sí tenemos, lo paramos nosotros, no lo paró la Junta, lo paramos.
Bien, pues, en cualquier caso agradecemos el trabajo de la plataforma, que bueno, creo que ha quedado solamente puesto de manifiesto la importancia. Bien, pues terminamos con las preguntas. Gracias a todos. Gracias a los concejales de la corporación. Y gracias a los señores del público. Se levanta, se sigue muy bien.
Gracias. Por allí por Quintana, más para allá.